Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es
Interpodcast.
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 El Interpodcast 2019.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenales Podcast. Hoy, domingo 28 de julio del 2019, nosotros somos...
Saúl Olivos,
Martín Cano
y David Polo. El día de hoy vamos a hablar de... Concretamente tenemos un tema central, que es la película Wolf Children.
¿Cómo se llama?
Wolf Children.
Ay.
¿Ya?
Bueno, en realidad...
Los niños lobos, si lo encuentras en Netflix.
Ya, no voy a decir nada después.
Ya, ok. Bueno, Okami Kodomo no Ame tu Toyuki. De que en todo caso sería la traducción.
Es que así debe ser, así debe decir así, en japonés.
Sí. Tu Kuro Staroto.
Pensé que había pedido su chifa y ahorita. Ya.
Pero obviamente, antes de entrar al tema central, vamos a empezar con los saludos de rigor.
Sí, queremos saludar a nuestros amigos en Facebook, sobre todo a la comunidad de La Escucha, que ha compartido una foto que exclusiva, impactante, de David en una conversatorio con algunos...
Aburrido.
Oye, ha sido tú hoy en representación. Yeah. No me dijiste eso, ¿ah? ¿Eh?
Ya. Yeah. No, ya.
Me está adelante. Escuchando, güey.
Adelante. No, voy a hablar en serio después. Pero adelante.
Oye, es para rebotarla más, ¿no?
No, podemos rebotarla más.
Ha sido una experiencia muy paja, de verdad. Yo en lo particular, creo que... De hecho, que existe una recompensa muy grande cada vez que uno lee los comentarios, ¿no? O los likes que a veces uno recibe, o incluso las críticas, ¿no? Creo que cada aporte o cada comentario es al fin y al cabo es eso, ¿no? Eso es una recompensa. Era la primera vez que alguien obviamente el agradecimiento total a Luis Mendoza por haber tenido la oportunidad de compartir lo que bien o poco sé de este mundo que yo vivo, de que es el podcasting. Fue paja, de verdad, poder expresar algunas ideas muy básicas, aunque tal vez no lamento no haber respondido exactamente a todas las preguntas que les puso dentro del del conversatorio. Y fue maravilloso después de partir con los mismos alumnos, ya después, ya cuando fuimos a almorzar juntos, pero hoy en mi casa, obviamente, aunque de repente tal vez sea muy común quien haya pisado una universidad y de repente haya dedicado a hacer eventos, y me ha tocado porque he sido estudiante de Derecho, yo sé que regalar, o en todo caso, dar una constancia de participación a un ponente es casi algo muy rutinario y regular, ¿no? Tal vez dentro del ámbito netamente académico, pero yo tengo mi constancia de participación como ponente que me ha dado la Universidad CICE, lo tengo pegado en mi refrigeradora, y de verdad se siente de la puta madre que aunque sea un pequeño gesto, carajo, te están reconociendo por algo que amas hacer en tu tiempo libre. Y eso me parece de la puta madre, de verdad. Le agradezco muchísimo a...
Gracias, Universidad CICE.
Sí, gracias, de verdad.
Sí, para los que no entienden nada de lo que ha dicho David, porque se ha ido de frente a hablar de cómo se siente y no de qué pasó.
Sí,
el martes 16 de julio hubo un conversatorio en Universidad CICE de Independencia que se llama Podcast Distribución de Audios por Internet, ¿no? Que organizó nuestro estimado Luen Mendoza, quien está llevando el podcasting a niveles insospechados. Ya va a llegar a ¿dónde van a estar enseñando? Caramba, tenía el dato en la punta de la lengua, lo acabo de poner en su Facebook, ya me olvidé.
En la Universidad de Lima.
Ah, exacto, ya está, se va a la Universidad de Lima. Felicitaciones,
bravo.
De acá de parte de los tres. Oye, pero... ya pues yo tuve el placer de ir como espectador, así, no ganándome todo lo que hizo David y no hizo.
Verdad, estás en la foto y de repente veo de acá de...
ven ese perfil de dios griego todo ganchudo, ese soy yo. Con toda la papada que se me sale por debajo de la y por detrás de la, del
por
cuello.
Por si no lo ubican, está en el extremo izquierdo de la foto.
Carajo.
Ya después lo etiquetaremos a Saulo.
No, y nomás, Pero ya, bueno, ya. Al anime, al tema que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de anime.
Más saludos a Cleo Samara, que nos dio like en el Facebook, y en iBus a nuestros infaltables Marianela Mauricio, Cafa Sanfet, y por supuesto, y no valga la redundancia y redundancia,
Repuntancia.
Luen Mendoza. Gracias por tu comentario, sobre todo sobre nuestro último programa sobre Toy Story, que nos dijo lo siguiente. Gran episodio, no sé si gozar sea la palabra correcta, pero la sensación de escuchar cómo Martín perder su apuesta fue sin palabras. Sí. Tal como mencionaron, sigo esperando sus episodios del Interpodcast, pero descuiden, entiendo que esperan las pretemporadas de animes. Gracias por la felicitación por el doctorado que empezaré a estudiar el próximo año y espero más B-Side, o sea, más programas sin mí. Ya. Yeah. Lean los comentarios del episodio sobre Endgame. Ah, ok, lo que... ¿Lo leo o no lo leo?
Claro, comparta.
Oye, todo esto, mientras vas buscando los comentarios de NMK, ¿cómo quedó lo de tu apuesta? ¿Ya la pagaste ya?
La
eres un cabrón, ¿no la has pagado?
Oye, han pasado como un mes, creo, ¿no?
Ya...
Oye, no. Y los comentarios de Endgame son Cafa Sanfet, gran programa, muy entretenido y directo al punto. Marianela, saludos chicos, Saulo, interesante tu explicación sobre los comentarios de Martín. Me gustó mucho el programa. Tengo una teoría sobre Thor y por qué en la era de Ultron no llegó a levantar el martillo de Thor. Sabía como habían muerto los padres de Tony Stark y no lo decía, lo más probable es que no se sintiera digno. ¿Qué piensan? Nada, yo creo que rebuscaba eso.
Puede ser válida la teoría, pero ya.
Y Luen, que nos dejó su super mensaje. Saludos, muchachos. Este episodio me acompañó en mi larga ruta de Pueblo Libre a Ate, a su madre, para dar mis clases en la universidad. Cuando estaba en la combi escuché un ruido extraño, pensé que algo había pasado, pero al final de la sección noticias dijeron que era un spoiler de Endgame. Ah, cuando me mandé el spoiler de...
Sí.
El pitillo.
Ponemos el pitillo ahí.
Aún no veo la película, lo haré el 1 de mayo. Ya la habrá visto a esas alturas, imagino.
Ya, mira, ya que me estamos, mira, ya, con ya. El retraso.
Pero ya me escuché ese podcast para estar preparado. A mí me encantan los spoilers. Ahora saben por qué el nombre del podcast. Sobre el cisma de spoilero al que hizo alusión Martin, y por eso quiso que lo comente, se tuvo que crear un nuevo grupo, ya que el creador del grupo quitó de la administración a todos los miembros del podcast. A diferencia de David, que se motivó a querer comprar bicicleta por el accidente de Martín, yo tengo también esa deuda pendiente porque mi novia insiste que los adquiera. Que lo adquiera, perdón. La descripción de Saulo sobre el porqué de los comentarios de Martín es perfecto. Un gran abrazo a los tres y muchos éxitos. Ojalá acabe rápido la obra de Martín para tener nuevos episodios. Y bueno, aquí ya me tienen. ¡Yay!
Estamos haciendo el Interpodcast con dos meses de
retraso. Somos únicos imbéciles que falta hacer el...
Hasta correo nos ha llegado, cuchillo.
Correo de advertencia, ¿verdad? ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! El próximo año no nos van a dejar participar. No.
¡Y se llama Perú!
Bueno, ya. Los saludos. 8 minutos, saludos, conchas máquinas.
Ya, vamos a... Obviamente, han habido novedades dentro del mundo del anime. Obviamente vamos a dejar al final una noticia, digamos, que va a ser impajaritable no tocar. Y obviamente estoy haciendo referencia a lo de Kyoto Animation. Pero antes de eso, vamos a noticias rápidas y menores.
Ya, la primera noticia, por orden de antigüedad. El 1 de julio se anunció, a propósito del ficticio cumpleaños de Serena Tsukino, o mejor, más conocida...
Usagi.
Serena, por la corazón de acá.
¡Usagi!
Y Chibi Usagi soltaron por fin la confirmación de las películas de Sailor Moon Cristal, que ahora se van a llamar Sailor Moon Eternal. Que van a ser 2 películas y la primera se va a estrenar en 2020. Ahora sí, confirmado, ya no hay que si va a haber, no va a haber la duda, ya está confirmado que en 2020 Toei me ensarno cuando veo Toei. Anunció finalmente esta oficialización que todo el mundo ya sabía. Pero se necesitaba saber eso, porque con todo ya no se sabe nada ya, a estas alturas ya. Valga verdad, yo estoy viendo algunos animes y no hay nada que envidiarle a Toei. Toei no sé por qué está pasando con este estudio, pero bueno, ahí existen, ahí está la referencia, creo, más mainstream que hay. y ya nos confirmó que van a haber dos películas y la primera va a ser en el 2020. Y va a cubrir el arco de Dead Moon, del manga de Sailor Moon.
Por mi parte, el anime Zombieland Saga tendrá segunda temporada. Zombieland Saga fue un anime muy llamativo del año pasado. Un grupo de idol zombie, aunque suene estúpido, pero movió el piso a mucha gente. El sitio oficial del anime original anunció que el proyecto tendrá una segunda temporada que se titulará Zombieland Saga Revenge. No se han revelado más detalles de la producción. Solo recordemos que la primera temporada se estrenó el pasado 4 de octubre y contó con apenas 12 episodios. Se ha confirmado de que van a mantener el mismo staff. Y bueno, al parecer su segunda temporada tiene la intención de cumplir con ciertas expectativas de lo que hizo en la primera. Rápido, una noticia más. El anime Fairy Tail finalizará en el episodio 328. Wow, el sitio oficial de la temporada final de la adaptación animada del manga de Hiro Mashima, Fairy Tail, confirmó la semana pasada que el elenco de voces grabó ya el episodio 328 y será el episodio final. El sitio remarcó que el episodio contó con la participación de 65 personajes diferentes y que obviamente ya piensan darle final a este shonen de aventura y fantasía.
Bueno, yendo un poquito siguiendo un poco lo mainstream, Dragon Ball sigue con su manga de Super. Esto está supervisado por Toriyama y más que nada dirigido por Toyotaro. Están poco a poco revelando una nueva saga que probablemente sea la próxima animación en Dragon Ball Super, o no sé cómo la seguirán llamando. Y básicamente están con un nuevo villano, están peleando en Namek, y están revelando posibles personajes que se hayan visto ya en Super, que son Hit y un posible Majin Buu, que llamó la atención. Esto ha estado un poco comentado, pero más que nada parecen más que ser easter egg nada más, porque estos personajes en realidad ya tienen su contraparte en el universo 6. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue al menos personalmente a mí me gustó un poco más la narración del manga de Dragon Ball Super que en el anime. El anime sí ha sido muy mal ejecutado, aparte que el manga iba más rápido que el anime, y ya lo superó apenas terminó recién. El manga iban por la saga de Black Goku. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Parece que es un poco más interesante, mucho mejor dibujado que por lo que mostró Toei.
Yeah.
Así que esperamos que haga una buena adaptación de lo que va en el manga, que ya al menos ya superó el anime y ya te está armando una nueva historia.
Otra noticia, finaliza el manga de Gamers. Gamers es un anime que yo hace un año o de repente un poco más lo descubrí, me pareció genial. Es muy divertido, de verdad, un anime que yo recomiendo. Pero concretamente la noticia, en la edición de septiembre de la revista Monthly Shonen Ace de la editorial Kadokawa, se publicó el día 27 de julio el último capítulo de la adaptación del manga de la serie de novelas ligeras escritas por Sekina Aoi e ilustradas por Sabotem Gamers. La adaptación estuvo a cargo de Tsubasa Takahashi, el mismo que comenzó la publicación de la misma en octubre del 2016, mientras que Kadokawa publicó el sexto volumen compilatorio el pasado 25 de febrero. Aoi y Sabotem, por su parte, lanzaron la novela ligera en el 2014 y Kadokawa publicó el undécimo volumen compilatorio el pasado mes de octubre del año, hago referencia al año pasado. Recalco de nuevo, una adaptación al anime de las novelas de la mano del estudio Pin Jam se estrenó en julio del 2017. La recepción del público fue muy, muy favorable. La crítica hizo obviamente lo propio en cierta medianía. A mí me encantó el anime. Tiene un capítulo, si mal no me equivoco, me corregirán, el capítulo 6 es toda una escena de secuencia divertidísima, destornillante. Tienen que verlo. Creo que por mi parte son las noticias que yo al menos quiero compartir.
Y bueno, una última noticia, bueno, un poquito para para Hispanoamérica. Por fin van a llegar a Blu-ray y DVD Sailor Moon. No sé si eso es a la larga para Latinoamérica es bueno, porque al fin vamos a tener una versión Blu-ray de este anime, que no lo tenemos por acá, y también de Psycho Pass Sinners of the System. Por Selecta Vision.
Dicen que van a hacer una nueva temporada, pero ojo, no se olviden de que en marzo de este año sacaron de un tirón las tres películas, ¿no? Una,
dos. Claro, esas las van a traer ahora versión en español.
Claro, sí. Tres películas. Dos que al parecer son anteriores a la historia principal, o al menos una.
Sí, son como precuelas.
Son precuelas, pero la tercera sí es una. Ya vendría a ser una continuación de la saga, ¿no? Sobre todo por la participación de un personaje que después de su salida de la primera temporada y de alguna forma presentación fallida en la película que tienen Psycho Pass, será un gusto volver a verlo, y hago referencia a Kogami, que es un personaje espectacular, a mi parecer.
Bueno, ya yo, ¿por qué me dejan hablar estas noticias todas para cagar el ánimo de la gente, en serio?
Es que yo creo que eres un
soy un cagador.
No, yo, el cagón soy yo. Tú creo que eres un cagón en potencia, que no lo ha reconocido.
Gracias.
¿Que lo estás adiestrando o algo así?
Es que no se dé cuenta.
Maldito. Bueno, no es una noticia, pero no podemos dejar de hablar del atentado que ocurrió hacia Kyoto Animation hace 10 días exactamente. Como ya todo el mundo sabrá a estas alturas, ¿no? El edificio del estudio 1 de Kyoto Animation, que está en Kyoto, ¿no? Sufrió un incendio provocado, ¿no? Justo en la mañana del 18, ¿no? De julio, ¿no? Han perecido por lo menos 35 personas, ¿no?
Hasta el momento,
¿no? 33 han sido heridas, ¿no? Y bueno, todo el material que fue destruido del Estudio 1, ¿no? Está considerado una de las masacres más sangrientas, ¿no? En Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí. ¿No? Ha sido un ataque
a matar. No, o sea, ha sido, y por un momento se tejió la idea de que era un ex trabajador el que lo había provocado, pero no, es una persona completamente no relacionada al estudio, ¿no? Entró por la puerta principal, ¿no? Roció gasolina encima de, inclusive,
Shinji Aoba.
De trabajadores y encendió el fuego, ¿no? Sin dudarlo, ¿no? Intentó escapar, pero fue apresado por la policía, ¿no? Después de uno de haber corrido unos 100 metros.
Hasta el momento se sabe de que la policía está esperando de que se recupere sus lesiones en el hospital en el que está internado. Uh-huh. Para poder ya directamente involucrarlo en el tema de las investigaciones. Reiteramos, es Shinji Aoba, un hombre de 41 años. No está relacionado con el estudio, pero es una persona que debido a, o ya se sabe que ha tenido antecedentes de violencia. Según lo que se comenta, el ataque fue provocado porque supuestamente le robaron una historia o una.
Sí, según algunos testigos se le escuchó decir, ¿no? De que le habían plagiado ideas, ¿no? Pero bueno, no sé, aparentemente hasta ahora no se ha llegado
de hecho, que lo ha tenido que planear, porque la mayoría de las víctimas se encontraban en el segundo piso. En cambio, había pocos en el primero, entonces fue cruelmente astuto, ¿no? Encendió el edificio desde abajo, precisamente para que no haya opción de escape. Entonces,
Triste en realidad, ¿no? O sea, muchas de las víctimas no se pudieron reconocer en un primer instante porque las quemaduras eran demasiado graves, ¿no?
Claro,
tenían que hacer exámenes de ADN, básicamente.
Dentadura, para,
¿no? Y bueno, entre ellas, lastimosamente, pues uno de los que se perdieron, las vidas que se perdieron fue, ¿no? Yasuhiro Takemoto, ¿no? Uno de los directores, muy conocido, bueno, últimamente, pues, ¿no? Tanto para películas o animes, ¿no? Responsable, pues, ¿no? De algunas, Second Ray de Full Metal Panic, ¿no? Lucky Star, que a mí me encantó mucho.
Es un montón de risa, ¿no?
Y Susumiya Haruhi, ¿no? ¿No?
Yutsu,
¿no?
Lamento.
Y, en serio, ¿no? Creo que hasta sacudió mucho la historia y es una lástima, pero ¿qué más se puede decir, no?
Obviamente no han faltado los gestos, no han faltado los gestos, los apoyos, el apoyo económico, las iniciativas, más allá de los hashtags, el tema de que se esté juntando dinero para de alguna forma compensar esto.
Sí, hasta ahorita que se han recolectado 5.7 millones, ¿no? Para ayudar tanto al estudio y a los empleados a la recuperación.
A la recuperación, porque obviamente se sabe de que no todo el material que tenían avanzado se ha perdido, o sea, uh-huh. Pueden trabajar a partir de un punto de reinicio, o sea, no es que se ha perdido todo, pero obviamente sí espero que de alguna forma Kyoto Animation no que las empresas que estén relacionadas al estudio comprendan la situación que han afrontado y espero que no que dentro de su desgracia no tenga que afrontar temas judiciales de cumplimiento de obligaciones contractuales, o sea lo que les ha pasado a ellos no merece una reconsideración de todas las empresas que estén asociadas o comprometidas o que tengan compromisos o que guarden compromisos mutuos con el estudio, ¿no? Ya sería demasiado catastrófico que Kyoto Animation empiece a enfrentar situaciones judiciales por cumplimiento de obligaciones que no está ahorita en posición de cumplir.
Ah, no, definitivamente no creo que sea el caso, ¿no?
No se sabe, espero que no haya.
No, bueno, es Japón.
Bueno,
no es esta parte del mundo.
No es esta parte del mundo. En todo caso, igual esperamos que
se tome en consideración todo lo que ha sucedido.
Sí, pues, sí, ¿no? O sea, de los otros animes que mencionabas también está Violet Evergarden. Estaba...
Sí, bueno. Ya, nada. Tengo la sensación de que tengo que romper este humor que mismo yo he soltado acá, así que tengo que hacer, aprovechando que estamos en la parte de noticias, y aunque no es una noticia porque ya ha pasado tiempo desde que lo han anunciado, quiero preguntarle a David, ¿qué te parece que J Balvin va a hacer música para una película de anime?
Sí escuché la noticia, pero no sé exactamente de qué anime es.
Ah, es una película de anime que se llama se me cerró la ventana, Human Lost. Es una película que va a salir para el próximo año, creo.
El reggaetón llega al anime.
Sí, llega el próximo año, el 2020.
Nada, tocará pues...
Es una película futurista que está situada en el 2036, donde la muerte ya no existe gracias a tratamientos médicos mediante nanotecnología.
Suena interesante, vamos a ver cómo suena.
Tuve la cara de David, ¿no? O sea, como
no,
que no.
No, o sea, ya estoy ya resignado. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver el anime y vamos a ver la pertinencia de su música. Ojalá que aporte, ¿no? Nada más.
Ah, ya. Lo has tomado muy diplomáticamente.
Sí, suena que se está conteniendo.
Es que no, fuera de bromas. Ya, sí.
Loen debe estar decepcionado escuchando esto. Quería sangre, seguro. Quería decir decepción, así. Porque él me dijo que te preguntara.
No, ya. suelo ser menos purista de lo que parezco.
Ay, me sorprende, ¿no? Está bien. Progreso. Bueno, creo que esto ha sido por la primera sección de noticias, ¿no? ¿No?
Sí, me parece que sí, no hay nada más de que...
Entonces vamos a tomar una pausa y vamos a la sección, bueno, a la siguiente sección del programa.
Estamos de vuelta, no se vayan en Arenales Podcast. Y estamos de vuelta en Arenales Podcast. Ahora nos toca hablar sobre los animes de temporada que hemos decidido ver, que hemos decidido revisar, que nos ha llamado la atención. Concretamente, hemos, independientemente, mejor dicho, de las diferencias, de la cantidad de elección que hemos tenido entre Saulo, Martín y quien habla, hemos escogido concretamente tres, o hemos coincidido en tres, en todo caso. Estamos hablando de Vinland Saga, Given, y si mal no me equivoco, del Doctor Stone. Chicos, díganme así, intercambiemos metralla, cuál les ha gustado, cuál no. Igual vamos a hablar de todos. ¿Qué les ha llamado la atención?
¿Por dónde empezamos? Cualquiera, elijan, no, cualquiera. Doctor Stone.
A ver.
Ya, el primero que dropié. Y Martín lo avisó, creo.
Vamos allá para que no me echen y no le he visto. No me llama la atención.
Pues. Y yo no entiendo por qué has dicho si él nunca dijo que iba a ver Doctor Stone.
Sí, pues.
Ah, no importa. Doctor Stone, yo tengo un tema, o sea, la propuesta es interesante, pero tiene unos severísimos problemas con la lógica de los personajes. Aunque a lo largo de los capítulos que he estado ya viendo, los tres que han salido, o ya cuatro ya casi, su personaje principal, Senku, es demasiado, no sé, demasiado perfecto, demasiado irreal en ese sentido. Sin embargo, la propuesta que tiene de la nueva visión de ese mundo, de alguna forma es interesante, ¿no? No quiere parcializarse como lo hacen otros personajes, sino sencillamente quiere correr con reconstruir la civilización a base de la ciencia, ¿no? Que tome menos cantidad de tiempo. De hecho, que hay el anime en ese sentido es bastante didáctico cuando te enseña cosas, y sí, pues en ese sentido ese sería su gancho, pero siento que no sé, le pierdo mucho cuando se vuelve demasiado fantasioso, ¿no? O sea, tiene, me parece que es una buena oportunidad que no sé si podrían aprovecharla, ¿no? Tal vez no quisieron hacer el anime demasiado serio, como si fuera un seinen de fantasía, sino sencillamente hacerlo, no sé, shonen no encaja, no sé si para hacerlo más relajado, quieren rozar con el shonen, no sé.
Pero es que es un shonen, ¿no? Sí. No sé, yo no he pasado el primer episodio, tengo que ser honesto, yo ya lo dropié. La verdad es que el concepto me pareció interesante cuando vi los trailers, pero siento que no escoge exactamente de qué quiere tratar la serie. No, porque de arranque parece que es una historia de amor, de ahí supuestamente es un cataclismo, un apocalipsis, todos se convierten en piedra y solamente despiertan el protagonista y uno de sus compañeros de clase y empiezan a reconstruir el mundo, mientras tanto el protagonista solamente está pensando en esperar a que se despierte la chica a la que se le iba a declarar.
Claro, salado.
O sea, ni siquiera se le ha declarado, se le iba a declarar. Y no sé, a veces como que el anime creo que no encuentra bien su tono. No sé si quiere ser comedia, no sé si quiere ser
una falta de indefinición.
Sí, eso creo que es lo que siento, que por momentos se quiere poner serio y por momentos no le liga, y se quiere poner gracioso y tampoco le liga, y no me despertó ningún interés. Pensé que por la premisa la serie va a ir por otro rumbo, ¿no? Y al final terminó yendo por algo un poco que no se define y pierde bastante ahí, creo yo. Por eso ya dejé de verlo. Ya,
sin ningún interés de retomarlo.
Sí, la verdad es que no, lo dudo bastante.
Pasemos a... No sé, ¿quieren hablar de Given?
Given, ya. Martín, tú sí has visto Given, ¿no?
Sí, yo sí lo he visto. He visto los tres capítulos que han salido hasta el día de hoy. Bueno, la premisa es bastante sencilla, simple. Bastante simple para mi uso personal. Eso no quita que sea... Tenga una propuesta interesante. Por acá me la vendió mi amigo como un yaoi, pero no lo sentí un yaoi, más es un shonen ahí.
Ay, David todavía sigue diciendo que es yaoi.
No, lo dije, no, cabrón, lo dije. Lo dije en su momento, me equivoqué, pero tenías razón, no lo sigo manteniendo.
Pero más que el propio romance, más se centra en la música. Y eso es lo que...
Me parece que es un balance entre la música y la construcción de los vínculos que se van estableciendo entre los personajes. Hasta el momento yo lo he percibido así. No, ninguno quiere robar al otro, sino están ahí caminando juntos.
Tengo un problema con el primer capítulo. Es muy lento, bastante lento para...
Sí, lentísimo.
Para empezar, o sea, para ser un piloto. O sea, cualquier primer episodio yo lo considero un piloto. Así sea un anime confirmado para una temporada, me pareció lentísimo. Recién en el segundo capítulo le agarré el interés. Cuando vi el segundo capítulo, ¡ah, qué paja! ¡Pum! Me interesó en qué terminó el segundo capítulo. Y ahí entendí todo el primer capítulo, toda la parafernalia del primer capítulo. Se siente eso, muy ceremonioso, muy todo esto, a pesar que son 3-4 personajes que te presentan, se siente muy denso. Para, y, o sea, a comparación de los otros que que he visto, me pareció...
Claro, porque el protagonista este que está con una preciosa Gibson roja, tan propia de, no sé, me imagino Chuck Berry, me imagino Keith Richards, es una guitarra icónica. Ya en el tercer capítulo, bueno, que es muy callado, muy consabido consigo mismo, y tienes a su contraparte que más bien no se calla nada, que no se guarda nada, que se consaca cuando con esa personalidad chocan, pero de alguna forma hay una especie de aprecio, ¿no? O sea, se está construyendo ese aprecio al fin y al cabo. Ya en el tercer capítulo me parece que ya vemos un poco de manera más detallada lo que hay detrás de del personaje principal. Si no me equivoco, es Sato.
Mafuyu Sato.
Sí, Mafuyu Sato. Vemos qué hay detrás.
Claro, me gusta que le haya dado un trasfondo más a lo que te van contando la historia. Lo que no me ha gustado es cómo está el personaje de Ueno-yama. Cómo lo piensan, lo empiezan a de lo que parecía que tenía un matices de que te estaba narrando la historia, lo empiezan a hacerlo más pequeño el personaje. Siento que lo vuelven muy 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 torpe. O sea, se resume a eso, hasta lo que va.
Bueno, claro, hay que seguir viendo si esa torpeza es gratuita o no, porque Sato de alguna forma no entendías lo que hay detrás de él sino hasta el tercer capítulo. Me imagino que la serie ojalá tenga el espacio para hablar del otro, ¿no? O sea, que hay también detrás de él, ¿no?
Claro, supongo que va a ir tomándose turnos también, ¿no? Porque no van a explorar todo en paralelo.
No, sí, tiene que ser en ese aspecto. Entonces creo que Given hasta el momento, por cierto, la productora que está detrás, es cada vez que le dan play a los videos, es Animation, que siempre me ha traído títulos que me han gustado, Parasite, eso, hablando también de, ya hicimos referencia de eso, de Psycho Pass, estoy recordando también Súbete Ganaif to F, que es muy buena. Está también este anime que yo lo sabía, siempre les menciono, que me gustaría que vean, que es este gerente de 45 años que
el que hablaste en el programa de...
Sí. También está ahí Animation. Entonces es una casa que siempre está detrás de animes que no buscan nada mediático, pero tienen obras que pegan. Entonces yo...
Lo que sí me enamoró de este anime es el dibujo. Es bastante pulcro, bastante sweet. Así es. Tiene un no sé qué. Y la animación es muy, muy, muy fluida. Me encanta.
No, lo bueno es que no cometen la torpeza de, sobre todo en las escenas musicales, de repetir la
animación.
La animación, no, se toman el trabajo de verdad de hacer una representación de una banda tocando. Y la música que acompaña, no solamente en la representación de las tocadas, sino la misma banda sonora en los momentos, ¿no? Se nota que es rockero, pero no es inoportuno.
Claro, el mismo ending también, cuando termina cada capítulo, cuando termina sobre todo el segundo capítulo, el ending funciona bastante.
Claro.
Ahí me enganchó el anime y yo pienso seguirlo viendo.
Ya, yo igual.
Sí, igual. Por ese lado creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no?
Bien, vamos a uno de los pesos pesados de la temporada. Digamos, el que tendría que tomar la posta. Muchos han hablado de este anime, decían que podía ser he escuchado cosas que de repente pueden ser exageradas o no, el Berserk Vikingo. Estamos hablando de Vinland Saga, este anime que en su debut botaron los tres primeros capítulos de tirón.
Sí.
Y recién hoy, 28 de julio, salió el cuarto.
Sí, todavía no lo veo.
Yeah. Y yo le quería preguntar directamente a Saulo, no sé quién nos quiere a Martín, pero Saulo, la ventaja, o en todo caso el conocimiento de primera mano que hay sobre esta historia, es que Saulo ha leído el manga.
Sí,
o está leyendo el manga.
Estoy leyendo el manga.
Entonces, la pregunta es para los dos, pero obviamente yo sé que Saulo lo va a decir. Sí, espérate, tranquilo. So.
Jale la cadena, jale la cadena.
Entonces, suelta la pregunta: ¿qué tal Vinland Saga?
Para ser honesto, la verdad, yo me quedé un poco decepcionado con los primeros tres episodios. Y bueno, voy a tener que hacer la comparación odiosa, porque obviamente, pues, está basado en el manga, pues, ¿no?
Es válido.
De Makoto Yukimura, ¿no? Y uno de mis mangas favoritos de la vida, o sea, con eso digo bastante. Pero me parece que el anime ha arrancado demasiado lento. para mi gusto.
No me sentí, ya no me siento tan mal ya.
Me parece que se arrancó demasiado lento. Lo que pasó en esos tres episodios se han podido de repente hasta haber pasado en un episodio.
Uno mucho, demasiado corto, tal vez dos.
Pero es que lo que pasa es que están tratando, yo entiendo, de repente están tratando de crear el todo el trasfondo de Thorfinn, ¿no? Y sin embargo, tres episodios sin que no pase algo concreto dentro de la historia, porque no, todo lo que ha pasado es periférico.
No, es que en realidad, ahora, si tú lo analizas así, porque de repente estabas esperando el tema de Thorfinn, pero realmente esos tres episodios, incluido este cuarto, realmente son es una historia en donde el personaje principal es Thors, el padre.
No, obvio.
O sea, es y obviamente a partir de lo de cómo termina el cuarto capítulo ya podríamos hablar de Thorfinn. En todo caso, yo sé que he estado ojeando algunas páginas del primer número y obviamente es al revés, ¿no? La presentación es ya nos muestran a Thorfinn ya grande y obviamente en algún punto deciden hacer un flashback en el manga. Simplemente lo que han hecho es invertir, ¿no? En vez de
lo han hecho cronológico.
No, claro, lo han hecho completamente cronológico.
Pero es que lineal. Justamente el chiste del manga, y bueno, trato de no ir ser purista, ¿no? Pero no puedo evitar hacerlo a veces.
No te niegues.
Es que acabo de decir que no puedo evitar hacerlo, ¿qué pasa? Pero el chiste es que justamente el arranque del manga es poderoso porque te encuentras a esta bestia, ¿no? A esta bestia que está llena de ira, de cólera, de resentimiento, y de repente, ¿sabes por qué? Es por esto, ¿no? Y te choca cuando encuentras la razón del por qué Thorfinn es como es, ¿no? Obviamente es paja porque Thors también es dentro de su arco, es un buen personaje, pero siento de que debieron haber sido menos capítulos.
Ya, en todo caso, ¿a ti te hubiera gustado más que una descripción lineal de la historia? ¿Te hubiera gustado que respetaran ese inicio del manga en el sentido de que hubiese sido más rico ver la justificación de la construcción del personaje de Thorfinn?
No, más bien yo no me refiero tanto a que me quejo porque ha sido cronológico. Ya, Martín, habla, pilla.
Yo entiendo el punto de Saulo y yo que no he leído el manga para nada y vi completamente virgen este anime. Lo que se siente es que no sabes cuál es el protagonista. Lamentablemente, cualquier cosa que tú necesitas a un punto de centro para luego girar en torno a todo eso. Por ratos, cuando empieza el anime, no sabes si va a ser en torno al padre o en torno al hijo. Y se siente un poco desorientado el espectador. Yo me sentí desorientado, no sabía de quién va la historia. De Thors o de Thorfinn. O sea, por rato me daba cuenta, no, va a ser en base al padre. Y dije, no, pero ¿por qué muestran tantas cosas del hijo? O sea, siento que están preparando mucho el tema del hijo. Algo va a pasar, o sea, como que el bendito high de que algo va a pasar, algo grande va a pasar. Como que ya está recontra, ya se ha vuelto un cliché en el mundo cinematográfico, en el mundo ahora del anime. Como Shingeki no Kyojin, uh-huh. O sea, como que usan ese recurso de que esto le pasó al principio y mira, luego se convirtió en esto. O sea, como que ya es suena un reciclado ya. O sea, eso yo lo sentí en Vinland Saga. Me ha costado ver dos capítulos. Yo hice solo dos, porque siento que es si la sentí un poco lento a Given, lo sentí más lento de esos dos capítulos de Vinland Saga.
Y esa es mi queja, es que no es el cómo, no es el qué, es el cómo.
¿Estiman, piensan dropear la serie?
No, yo no, porque yo quiero demasiado la historia y quiero ver cómo la siguen tratando. Hasta ahora la animación no me ha decepcionado.
No, está
la animación está de la puta madre.
La animación también
no,
es chévere. Es
está Wit Studios. O sea,
por ese lado sí, no tengo ninguna pesado. Queja. Pero
también son muy buenos.
Sí.
Yo sigo teniendo problemas con el 3D en el anime, no me terminé de cuadrar, pero bueno, esos son detalles, ¿no? Yo simplemente pienso de que han podido ser más breves, más intensos, en vez de alargar todo esto.
No querías una narración tan
cronológica,
tan plana,
tan lenta, ya, bueno.
Sí, exacto, es la palabra.
Me parece plana.
Se siente plano. Se siente plano.
Parece plana, en realidad, por eso es lo que me dio cólera, porque el manga no es plano, no es nada plano.
De repente, tal vez el tema de estar en un terreno audiovisual haría que eso aceptablemente frenético en una hoja de papel se vea demasiado exagerado en la animación.
Sí, pues
y tal vez la apuesta iba por ahí, pues, ¿no?
Claro,
evitar eso.
Sí, pues, pero sí, es, me da que hacer porque siento que ese es, me dio la impresión al comienzo de que era una de esas adaptaciones ociosas de manga anime que simplemente replican y no aportan nada.
Claro, es que también tienes que asumir un riesgo, pues, ¿no? O
sea, pero, si claro, no, ¿cuál es tu aporte? Esa es la idea, pues, ¿no? Es lo que sentí cuando vi el último ejemplo de una de esas adaptaciones ociosas es ¿cómo se llama este? ¿Inuyashiki? ¿Ya?
Ya.
Ya. Que me pareció una adaptación ociosísima que ni siquiera se arriesgó hasta el final.
No, y el anime no. Yo no leí el manga, pero el anime es puta. Sientes que algo pudo ser y no fue.
Y no fue. Como el manga.
¿Tú vas a dropear el Vinland Saga?
Ah, si no tengo absolutamente nada que ver, lo seguiré.
Sí, lo va a dropear.
No, es que si se pone chévere, igual le vamos a decir para que lo retome, porque en serio la historia es de puta madre en el manga. Es de puta madre.
Tienes que ver el cuarto capítulo. Ahí.
Ya, si a partir de ahí engancha, ya chévere, pues, ¿no?
Ya, pero David, ¿tú qué opinas? No me has dado tu opinión.
¿Sobre Vinland Saga?
Ajá.
Yo el hecho de que no haya visto o no haya leído el manga no me genera mayor conflicto. Yo sí disfruto con la narración, no tengo problemas con las narraciones lentas. Porque sí, Saulo me mueve la cabeza de manera exagerada. No tengo problemas con las narraciones lentas en la medida que me parezcan interesantes, ¿no? Y por segunda vez Saulo me mueve la cabeza. Y nada, yo lo voy a seguir disfrutando. En su momento, tal vez si me llega a llamar demasiado la atención, saltaré al manga y haré las comparativas y veré si me pareció mejor o no. He visto el cuarto capítulo que ha salido, como digo, hoy 28 de julio. Ya obviamente ya ahí se acaba, digamos, la figura de Thor, el padre, y ya empieza la construcción de este personaje de Thorfinn, el hijo, como ya es otro sobre el final del capítulo y nada,
ahí sí viene lo bueno.
Ahí vamos a ver, pues, ¿no? Y ojalá que Martín no lo suelte, ¿no?
Y mi otra queja es que te ponen tan OP al papá que se siente que en cualquier rato va a haber una razón X que te lo van a quitar, como que desinfla. Eso me desinfla, eso es lo como que... Y con lo que me dices todavía me deja... ¿qué van a hacer para que quitárselo así de en medio? Para que al final
el protagonista... Puta, mira el cuarto capítulo.
Mira el cuarto capítulo.
Porque en serio, eso le da sustancia a la historia.
Claro, o sea, hay
es eso que tú temes que va a ser mal, le da sustancia a la historia.
No es un cliché gratis. No es un cliché gratis.
Ya, claro, ese es mi temor, que sea un cliché.
No lo es. Ya te he dicho. No estoy hablando, mi expresión ahorita pues no me pueden ver la gente que nos está escuchando, pero tengo una expresión porque en serio, la historia es de puta madre, bro. Cuando de ese punto en adelante, ¡puf!
Ya,
el manga entonces, se dispara.
Habrá de repente la oportunidad tal vez de hacer un programa de Vinland Saga después, ¿no?
Claro, sí, se animan después de Full Metal Alchemist y después del Evangelion.
Claro, también.
Y después de Shingeki.
¿Quieres hacer un programa de Vinland Saga solo después de todo eso?
Sí.
Porque lo quieres hacer detalladamente.
Claro, bien. Obvio, pues.
Está bien, estoy de acuerdo.
¿Cuántos capítulos han anunciado para la temporada?
Me parece que son 24.
Y creo que no va a alcanzar.
Va a ser varias temporadas.
¿Algo más?
Quería preguntarles, yo de verdad estas semanas se me jodió la computadora, no he tenido Netflix, recién lo he recuperado. Quiero preguntar, ¿han visto Saint Seiya, lo último?
Sí.
Sí,
por favor. Quiero regodearme en su dolor.
Puta,
cuéntenme.
Ha sido un cae de risa porque la gente bueno, ya hemos comentado en nuestro programa regular, ¿no? Después de lo que pasó con el cambio de Shun a Shaun.
Mm. Que al final la pusieron Shun.
¿Ah?
Bueno, la versión latina le dicen Shun, igual.
Yeah. ¿Ah, sí?
Sí.
Yeah.
¿Te la dices en inglés?
Yo empecé a verla en inglés hasta que empezaron a cambiar todos los nombres.
¿No hay opción
de verla en japonés?
¿Dónde? No está en japonés.
¡Qué cagada!
No hay audio en japonés porque no ha sido hecho para Japón.
Pero me enteré hace poco que de manera legal sí se puede. Tendrías que cambiar tu idioma de Netflix a japonés. Adivinando, tanteando, y se puede ver con audio en japonés.
Ah, sí hay audio en japonés. Ah, sí. Man, ya. De repente el VPN. Sí. No se ve.
No, bueno, sí.
Cuando estaba viendo, intenté verlo en inglés porque era el único idioma original que había. Y los nombres son distintos. O sea, no hay Mitsumasa, no hay Saori. Hay Seiya, pero todos los nombres son distintos. Y yo, no. Me salió lo purista y dije, no, está huevón. No, bueno, es que claro, pues prefiero escuchar los nombres con los nombres originales que, claro, que yo sé que son los verdaderos, pues, ¿no? O sea, no porque sea el doblaje español-latino. Pero se ardió Troya, o sea, todo el mundo dijo, puta madre, esta es una cagada, ya cagaron Netflix, como siempre cagándola.
Pero la cagada, ¿por dónde va? Por la adaptación, por la argumentación, la historia, la construcción de los personajes, independientemente de los valores técnicos del audio.
Son un montón de cosas. Se quejan de la animación, que no se quejaron en el tráiler.
Sí, recién se han quejado.
Y recién se han quejado de la animación. He escuchado gente decir que es como, se han sentido como ver Ladybug. Y bueno, sí, va por ahí la animación.
Sí.
Lo cual, yo desde mi punto de vista, que yo veo todo tipo de animación y todo, no me parece un demérito. O sea, cada uno propone conforme tú propones animación conforme tu presupuesto.
Yeah.
No, o sea, mientras no se vea mal, puedes tener una animación tipo Toy Story 1 o Toy Story 4. Yeah, o sea, yeah, ¿no? O sea, porque igual tú ves Toy Story 1 y fluye, ¿no? Dentro de sus deficiencias, ¿no?
O cuando fue estrenado, pues, ¿no?
Claro.
Dentro de su contexto de estreno.
¿No?
Pero ¿sabes cuál ha sido el pero? Y haciendo un paréntesis a lo que vas a opinar, que han hablado, que han dicho que la razón por la que han puesto en CGI es porque justo ellos sentían limitaciones en el 2D.
Sí, eso yo leí también. Que los productores pensaban de que el 2D iba a ser limitante para contar la historia. Y yo...
Yo creo que es una limitación del personal, más bien.
Yo pienso que lo único que quieren hacer CGI. No sé por qué ahora... Y bueno, tú que estás más metido...
Es que es más barato.
Es mucho más barato, es más económico.
Estar contratando dibujantes.
Claro, o sea... El trabajo a mano se ha vuelto carísimo, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? O sea, se entiende que quieran hacerlo mejor en CGI, porque es una cuestión más práctica, supongo, no sé. Pero esa ha sido una de las cuantas quejas que han habido. Pero básicamente piensan de que ha sido una ultranza, como siempre, nostalgia hablando, ¿no?
Claro,
ha sido un ultraje a Saint Seiya, como si Saint Seiya fuera qué cosa, pero... Ahorita me pega Martín, pero...
Claro, ahí
no, tiene su defecto.
No, el tema del CGI, sí, del CGI, perdón, de alguna forma, el CGI también, como si lo quieran pronunciar en inglés o en español, de alguna forma cualquiera esperaría que sea de apoyo, ¿no? O sea, que de alguna forma cubra ciertas, ciertas espacios que de repente el 2D no lo puede hacer, ¿no? Que sea un buen acompañante. Tal vez hay obras que, por ejemplo, Akira, que tiene ya 30 años o más, más de 30 años, tú la sigues mirando y sigues... No da ganas de tocarla, ¿no? O sea,
aunque... ¿Qué la vas a tocar? Es una obra, puta obra maestra, hablando de animación.
Ya, y retrocediendo un poco a las noticias, se habló de que la van a retomar la historia. El creador de Akira, no sé si como respuesta a este live action que quiere hacer Hollywood... Ha comentado que va a adaptar todo el manga.
Concha su madre.
Cierro el paréntesis, te dejo con esa mierda.
Hijo de puta.
Y regresando, pero lo que yo quería decir es... hay obras que de repente tal vez no necesitan ser tocadas porque no se han trabajado con muchísimo amor. No sé, pienso en el estudio Ghibli, pienso tal vez en una película, tal vez la menos llamativa de todas sería The Wind Rises, la última en la que dirigió Hayao Miyazaki. El 2013, si mal no me equivoco, tiene casi toda la película es 2D, tiene unas escenas en 2D que se tomaron semanas en trabajar y es bellísima.
Claro,
pues. Es bellísima y tal vez el CGI va definitivamente por un tema de abaratar costos, ¿no? Pero yo creo que la revalorización del CGI podría ser si de verdad se toman la molestia de hacer algo serio, ¿no? Ejemplos malos de repente en animación está tal vez un poco Aijin, aunque su historia sea buena. Ejemplos de animación mala con adaptaciones terribles, por ejemplo Berserk 2016, Berserk 2017. Uh-huh. No sé, pero yo creo que el CGI no debería ser despreciado, sino yo creo que quienes están detrás deberían revalorarlo más y tomarse la molestia de hacer algo serio y trabajoso.
Sí, pero entonces,
¿no?
la razón que dio la producción pues, sonó a floro, pues, o sea, sonó a qué chuchos están pensando, pues, y la gente se molestó más todavía. Pero creo que básicamente la gente le ha echado tierra porque pues a la gente no le gusta que toquen su nostalgia, pues, ¿no? El primer episodio en realidad es un desastre.
No debió existir.
El primer episodio es un desastre.
Te puedes ver de frente el segundo episodio sin problema.
Claro, porque estás viendo a los Santos de Atena pues peleando pues contra tanques, contra gente armada. Y ya lo habíamos visto en el tráiler, pues, ¿no? Y la gente dijo, pero ¿qué hacen peleando con esto? Pero la historia lo han armado de esa manera, pues, ¿no? No digo si está bien o mal, pero es otra serie, pues.
Ya, bueno, ya me animaré, no sé si quiera verla, ¿no?
Pero a partir del segundo episodio mejora, ¿no?
Mi última experiencia desagradable de Netflix ha sido Ultraman, así que
No es una Death Note de Netflix, no, ahí sí no hay punto de comparación. Tiene sus pros y contras. Sus pros es que se siente que está dirigido más a un público infantil, no está dirigido a viejas escuelas como nosotros.
Claro, para nosotros no es esa serie. No lo es. Y una vez que tú entiendes eso, la disfrutas mejor.
Ya, bueno.
Con decirte que solo hay una mancha de sangre en todo el bloque, los 6 capítulos que han salido. Para hacer una
no jodas, una esos huevones hacían surcos en el mármol con sus caras en las obras originales, en las películas originales, en los 80 y los 90.
Claro, pues, o sea, era un baño de, y ay, déjense huevadas. No, yo veía Saint Seiya porque había sangre.
Claro.
Literal, o sea, yo veía porque había sangre. Ya,
Shiro era puta, era una bolsa de sangre. O sea, ya, bueno, ya no, de hecho que no va a querer verla.
Pero es más pegado al manga, sorprendentemente, ¿no?
Sí, tiene historias del manga rescatables, como Yoga en realidad siendo enviado por el santuario para liquidar a Atena. O sea, una Saori siendo consciente que es Atena, más empoderada. No la típica Atena que está, ay, no sé qué soy, qué hago acá. Ay,
no, sí, imbéciles, ¿no? Rescátenme.
Sí, uh-huh. O sea, sí. Es más huevo. Se siente más como Dios.
Ya.
No, que es un gran defecto que tiene en el anime. Es una de las cosas que todo el mundo, nadie me va a decir lo contrario. En el anime, Saori como Atena es la peor adaptación que ha habido en animación de Saint Seiya. La Saori del anime.
Ah, no, claro, sí, definitivamente. Pero es chévere porque, o sea, dentro de todos tiene bastante respeto por el manga. O sea, hay algo que me sorprendió fue la escena, pues, cuando Ikki consigue la armadura. Y se encuentra con Shaka.
Ah, esa parte fue alucinante.
Yo no pensé que iba a salir, porque en el manga Shaka aparece mucho antes.
Ya.
O sea, cuando Ikki consigue su armadura del Fénix, se encuentra con Shaka. Cuando tú en la serie no el primer dorado que ves es Ayoria, ¿no? Entonces pasa mucho tiempo antes y ya habían aparecido. Entonces tú dices, qué paja, ¿no? O sea, están respetando varias cosas. Y yo digo, de repente, si hacen una adaptación más fiel al manga, sería interesante. Sí. Inclusive, una de las cosas que a mí no me gustaba mucho del anime clásico era que era muy largo, ¿no? O sea, muchas cosas eran demasiado largas.
¿Los arcos argumentales?
Los arcos argumentales, ¿no? Por ejemplo, no hay rellenos ahorita, no hay... ¿Cuáles eran los rellenos? Dócrates,
Los santos del abismo,
¿no? Todo ese chongo por recuperar el casco de oro, todo eso no hay. O sea, han pasado 6 capítulos y ya se van a pelear con los caballeros de plata. O sea, dentro del desarrollo, o sea, sí, o sea, definitivamente es para un público más infantil, pero están respetando la historia a su manera.
La pepa
está ahí. Y el cambio de Shaun no hizo nada. Literalmente fue simple, o sea, aportó cuota nada más. Pero de ahí el personaje sigue siendo igual.
Es el mismo.
Hasta inclusive me parece que lo han explotado un poco mejor, porque explican, pues, ¿no?, de que se defiende porque Ikki le enseñaba a Shaun a defenderse.
Ella es su hermana.
Ajá. Y de por sí me parece paja que dentro de todo ese grupito hay una mujer, porque, bueno, de cierta manera le da una lavada de cara, pues, a la historia, pues. Pero no le hizo menos tampoco.
¿Me recomiendan verla?
Sí, para que te quites la duda.
Sí, ¿no?
Igual son cortos los episodios, 20 y tantos minutos.
22 minutos cada uno.
¿Cuándo sale la siguiente tanda, todo esto?
No, todavía no confirman.
¿No han confirmado todavía?
No.
Ya.
Pero no está teniendo éxito, ¿eh?
No está ni entre las más vistas, no ha sido tendencia, nada.
En todo caso, para el...
Es que también es una historia difícil, porque creo que lo han hecho pensando más que todo en el... Y bueno, siento que es una historia de ese tipo, es difícil adaptarla y que conquiste al mercado americano, que creo que es el que más estaban concentrados. Saint Seiya nunca ha figurado en Estados Unidos. Dragon Ball ha figurado, Sailor Moon ha figurado, One Piece han figurado, Naruto han figurado, o sea, muchos animes han entrado, Saint Seiya no ha podido. O sea, quien diga lo que me quiera decir, no, que sí, sí tiene fanáticos, pero no ha llegado a ser un nicho de anime en Estados Unidos. Y si están, es difícil, creo que no lo van a poder hacer. O sea, sobre todo con este tipo de serie, no va a funcionar.
Es que la serie es muy nipona, no jala para Norteamérica. Y eso es lo que están intentando con el tema de los tanques, con el tema de la gente, los cachacos ahí disparándole a los santos. Como que quieren hacer el énfasis de que son poderosos, de toda la nota, pero no cuadra, no sé, algo no sé por qué no encaja, ¿no?
Sí, ese es la queja que yo tengo de la serie, es que han tratado de combinar elementos que no combinan bien.
Muy forzado, demasiado.
Está muy forzado.
Demasiado.
Pero, bueno. Una vez que se aleja de esos elementos, sí, la serie arranca, ¿no? Toda la parte de Iki estuvo...
El capítulo 6 es el mejor.
El 6 sí estuvo chéverito. Sí. A mí no me pareció tan malo. No, tío, una vez que la gente no va a dejar sus prejuicios o su nostalgia, se pueden disfrutar las cosas. Y no, mira todo el chongo que han hecho con Ariel. Y no voy a hablar de esto porque eso lo vamos a hablar en otro programa.
Mi única queja, creo que sí, el actor de doblaje latino, sí.
Puta, el doblaje de latino es... Que el no, doblaje no. De Seiya es malazo.
Horrible,
malazo. Es horrible. Es horrible. En serio. Yo la he visto doblada porque, en fin, ya, no me queda otra. Porque en inglés no la pasaba. Y sí, el doblaje de Seiya es pésimo.
Pero el Seiya es el único.
Es solamente Seiya. Porque el resto está bien.
Incluso han puesto un nuevo actor para Yoga, que es Alfonso Herrera, que es nuevo para el personaje, pero tiene experiencia y ha sabido darle una interpretación suya del cine.
Un matiz.
Sí, un matiz.
Sí, sí, está.
Pero Darío Yazbet Bernal como Seiya no funciona para nada en absoluto. O sea, el pata es demasiado plano y Seiya es un personaje muy expresivo, es muy
intenso. Efusivo, muy sí, intenso. Es muy bien intenso Seiya, tú sabes, el anime te lo deja claro. Es muy intenso.
Pero no se siente. Tú ves al personaje que se esfuerza todo y tiene la misma voz para todo.
Ya, voy a tener que buscarlo entonces en Netflix.
Sí, mira, no te vas a demorar mucho. Pues yo sí, ahora voy a hacer esa búsqueda del Netflix. Ya me dio curiosidad de verlo en japonés.
Sí, tiene el actor de doblaje de la nueva oleada de actores de doblaje de los seiyus.
¿Ya?
O sea, los nuevos clásicos, entre comillas, que están de...
¿Los de Hades, la segunda tanda?
Ajá, desde Hades.
Ah, ya. Ah, igual, también.
Que ya nos acostumbramos. Ya,
sí, ¿no? Ya estamos acostumbrados también. Bueno, creo que eso es todo de...
Sí, creo que...
No pudimos hacer el top 10 porque, bueno, no tenemos todos los animes a la mano. ¿Vas a hacer la waifu? No.
No creo que haga la waifu. No había una waifu que me haya interesado mucho.
Juzgando.
No.
Ya, bueno, entonces eso sería todo por esta sección. Vamos a tomarnos una pausa y vamos al tema central.
No se vayan.
Regresamos.
Estamos de vuelta en Arenales Podcast. Ya con el tema central, vamos a hablar de Okami Kodomo no Ameto Yuki, o Wolf Children, como quieran mencionarlo, o Los Niños Lobo.
Los Niños Lobos, Ame y Yuki.
Claro, el título, claro. La traducción literal.
Claro, la traducción, exacto.
Hemos escogido esta película, es de Mamoru Hosoda, que es un director japonés de 52 años, que es un director bastante conocido, tiene otros trabajos importantes. Pienso en Summer Wars, pienso en La chica que saltaba a través del tiempo, de repente una última, aunque no sé si la consideren el trabajo más, digamos, no malo, pero de repente el más flojo de él, que es El chico y la bestia. Es un director interesante porque tiene temas muy puntuales, el tema de la familia, la conexión de los dos mundos, el real y el que está, o el virtual, ¿no? O fantástico. Como cuota de comentarios curiosos, antes de ya hablar de la película, sus primeros trabajos fueron OVAs para Digimon. Y en general es un director que le gusta indagar sobre las emociones de sus personajes, pero sin caer en grandilocuencias, ¿no? Chicos, a grandes rasgos, antes de desmenuzar el argumento, ¿qué les pareció la película?
Me gustó mucho, me encantó. Sentí que quería ver más. Me quedaron cortas las casi 2 horas. Veo que también Mamoru Hosoda fue jefe de animación de la película de Sailor Moon Super S. Interesante. Pero en pocas palabras, me gustan los mensajes de la película. Y a pesar de que no es, es, digamos que se siente bastante una historia es una historia bastante irreal, entre comillas, porque son niños producto del amor de un hombre lobo y una humana. Se siente muy natural, muy cotidiano, y esa naturaleza me gustó, esa simpleza fue bastante interesante explorarla. Me gustó mucho eso.
¿Tú, Saulo?
Bueno, yo sobre la película, fue una muy grata experiencia, la verdad. Yo he visto La chica que saltó a través del tiempo hace casi más de 10 años.
Es que es del 2009,
claro, más 2009. O menos. Y fue una película que yo encontré de casualidad, la verdad, en ese entonces, y me encantó. Entonces regresar a ver al director en esta película fue muy grato, y la experiencia fue, a falta de otra palabra, sobrecogedora en muchos niveles. Pero sí, me encantó la película, muchos de los temas que maneja, cómo los trata, la animación, que es un punto muy muy
Hay un balance entre la parte técnica y emocional,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente. Estamos muy acostumbrados, cuando vemos de repente algunas películas de animación japonesa, ¿no? En un gran despliegue, ¿no? O siempre un momento en el que la animación se luce, ¿no? donde sientes a veces que o la historia sobrecoge la animación, o la animación sobrecoge la historia, ¿no? En este caso creo que Hosoda balancea muy bien ambos aspectos, se nutre mucho uno del otro, y la historia es muy 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 tierna, muy 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 emotiva. La verdad que me dejó comparto la opinión de Martín, o sea, que me hubiese gustado que la película fuera más larga.
Por algo creo que solamente te dan lo que ves, ¿no?
No, claro, construye un ambiente tan grato dentro de todos los a pesar de todos los conflictos, ¿no? Y toda esa carga emocional que tiene, es tan grato el mundo que construye que no te quieres ir, ¿no? Y cuando llega al final de la película sientes, ¿qué? ¿En serio me tengo que ir? O sea, como que... Y creo que de repente es eso a propósito, ¿no? O sea, el director lo ha hecho a propósito como para que tú sientas también la sensación de los protagonistas al final de la película, ¿no?
Claro. Para que sientas lo que siente la madre, más que nada.
Sí, claro. Creo que eso ha sido... Porque, o sea, como tú dices, ya, oh, wow, y de repente... ¿No?
Sí, sí, puta madre.
Y sí, definitivamente me encantó mucho la película, ¿no? Entraremos en más detalles ya cuando hablemos de la cinta por partes.
¿Y tú, David?
A ver, yo esta película, antes del para estar para el programa. Yo antes de esto ya la había visto apenas dos veces. La vi ahora dos veces más. O sea, yo en una cuarta vista obviamente uno ya va, redescubre más cosas y obviamente al nivel que está hecha la película te sigue pegando nuevamente, ¿no? O sea, no te pega de la misma forma, ¿no? Es una película que tiene esa extraña mezcla de ser bellísima y triste y al mismo tiempo muy aleccionadora y madura. Siento que hay un balance muy importante entre lo técnico y lo emocional. No, uno no intenta robar protagonismo al otro en esos balances. Tiene una narración lineal sumamente correcta. Siento que cada hecho que sucede obviamente va a ser el origen, o mejor dicho, han sido las causas de lo siguiente que vas viendo en la narración. Obviamente en la narración hay puntos de quiebre para cada personaje, que obviamente pues nutren en la narración. Me encantó esa naturalidad. Por ejemplo, el hecho de que no hicieran cortes bruscos cuando se trate de viajar un poco en el tiempo, ¿no? O sea, no hacen Mamoru Hosoda, creo que no hace un viaje torpe, ¿no? Es más, utiliza el recurso de secuencia del traveling. Lo utiliza en el tema de los salones.
Claro.
Ya lo desarrollaremos en el argumento, pero lo narra tan bien, ¿no? O sea, que sientes que todo es muy natural, ¿no? O sea, también el tema de que es una, nos muestra muy muy concretamente que hay una búsqueda de identidad, un rol en la vida en los, digamos, los dos personajes principales de los tres que conforman la historia. Me gusta porque es una historia clara, que no tiene laberintos argumentales, que pueden ser interesantes en otro tipo de contextos, en otro tipo de historias, ¿no? Pero que dejan, digamos, pasar la película de una manera muy agradable y muy natural, ¿no? O sea, es pareciera lenta, pero se va muy rápido y te deja pegando duro y creo que es una de mis películas favoritas. Obviamente ya sumando, ya antes de hablar del tema, sumando cosas curiosas, fue coescrito entre Mamoru Hosoda y Satoko Okudesa. El diseño de personajes, si es que saben, fue hecho nada más y nada menos por Yoshiyuki Sadamoto, nada menos y nada más que quien diseñó a los personajes principales de Evangelion. Uh-huh. Pues, ¿no? O sea, ha sido entre las empresas que han estado detrás de la producción está Madhouse, una casa de anime no muy acostumbrada a ver este tipo de historias. Por lo general siempre están metidas en shonen más potentes.
Sí, más intensos.
Más intensos. y ya hablando, podemos ya entrar al argumento. Arranca pues obviamente la narradora de la historia, aunque esté en un segundo orden a lo largo de la película, es Yuki, ¿no? Es la hija mayor de Hana, ¿no? Y ya nos empieza a relatar cómo su madre, de una chica de 19 años, está en una hace una carrera en una universidad en la periferia de Tokio, y como un día conoce pues a este hombre lobo que para efectos de la historia no tiene un nombre. No tiene ni un nombre. La cosa es que este hombre lobo va a la universidad, pero no es un estudiante inscrito.
Se cuela en las clases.
Y eso Ana lo descubre porque no deja su balota de asistencia, ¿no? Le llama la atención que está simplemente yendo a clases porque toma apuntes de manera directa sin el apoyo de un libro. Hanna le, por un tipo de gesto, intenta hacerles ver el tema de la balota de asistencia. Este hombre lobo, digamos, de manera seca le contesta si finalmente le incomoda eso, no lo va a dejar de hacer, ¿no? ella lo sigue y obviamente pues se da estos varios mensajes que se ven en la película, ¿no? Cualquiera pensaría ante una respuesta así que estás hablando con alguien que de repente pues no es accesible, y se da la secuencia de que hay unos niños que cruzan y pequeños que juegan y el delante de este hombre lobo y el último se cae, ¿no? Él recoge al pequeño, lo atiende, lo calma. Y ese gesto es, creo yo, que una invitación de Hannah de saber que no es un mal tipo.
Claro.
Entonces, por eso va y lo alcanza y le propone pues compartir el libro, ¿no? Obviamente él tiene intereses académicos, los acepta, y lo que hace pues es, la narración es mostrarnos el nacimiento de una amistad, ¿no? Que obviamente ya después va a ir creciendo, pero eso de que le guarda sitio en la clase, que comparten cursos, que comparten el carnet de la biblioteca, que lo deja pasar, o sea, para que él también crezca, obviamente pues ya va creciendo una relación, ¿no? Que a pesar de que son los primeros minutos de la película, lo sientes muy natural, no lo sientes apresurado. Obra en todo caso de la música, ¿no? Que acompaña la secuencia de cómo estos personajes están construyendo un vínculo. Y obviamente pues empiezan a intercambiar vidas o facetas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la idea de Hannah, ¿no? Que explica por qué su origen de su nombre. Ella con él tienen algo en común, son huérfanos. Entonces ella tiene algo, tiene una manera de ver la vida, intenta sonreír siempre, ¿no? Que,
claro,
que suele ser positivo, pero en el transcurso de la película, y esto lo iremos comentando, tal vez no sea necesario siempre o no sea útil. Y obviamente pues el hombre lobo se empieza a abrir un poco y deciden pues salir para Navidad. Deciden salir una vez. Y como que el hombre lobo le iba a confesar algo, ¿no? Pero le iba a confesar su secreto, pero no se lo dice. Y simplemente se conforma a decir, ¿qué tal si tomamos mañana, no? En Navidad. Obviamente, pues, Hannah llega temprano, el punto de siempre, que se reunían. Y obviamente, pues, la película crea la secuencia de que siempre la se reúnen a las afueras de una cafetería, me parece, ¿no?
Claro, y ves el paso del tiempo que ella
esperando.
Hiciera la cafetería y esperando.
Cafetería y él aparece, pues, Hannah, ¿no? Discúlpame, lo siento. Y yo te acuerdo que la siempre me, cada vez que veo la escena de ella levantando la cara sonriendo, o sea, es como que me caga mucho de risa, pero al mismo tiempo es te estoy diciendo, mira, la he pasado mal, pero prefiero seguir riéndome, ¿no? Es un poco ese ella Hannah al principio, ¿no? Obviamente, pues, él ya se rinde en el sentido de tener que guardar su secreto y se lo revela, ¿no? Y obviamente yo sé que en su momento habrá despertado muchas críticas, muchas cosa llamativa, pero obviamente nadie espera una representación pues zoofílica a los 12 minutos de la película, ¿no? Ya, pero yo prefiero.
Sí, lo hicieron con él en forma de.
O también puede ser también una representación onírica, tal vez no lo estabas. Solamente era él ya con el secreto descubierto, ¿no?
Claro, que se veía así ante ella, ¿no?
Sí, pero obviamente chocó mucho y ya la historia ya crece, o sea, ya deciden vivir juntos. Y obviamente también hace una secuencia de escenas de esa vida en común, y producto pues de estar jugando fútbol a cada rato, tarde o temprano vas a meter gol. Y obviamente pues Hannah sale embarazada. Obviamente para el padre de Yuki, obviamente esta primera bebé, obviamente es un momento feliz. Pero obviamente está la severa observación de que, oye, no sabemos qué es lo que viene, ¿no? O sea, y obviamente para poder protegerse deciden llevar el embarazo sin ningún tipo de atención médica regular, para evitar ser descubiertos. Entonces se nutren de libros, de del mismo hombre lobo, que a veces caza.
Me cagaba de risa cuando regresaba pues con estas aves, ¿no?
Con aves salvajes regresaba. Mira, de repente para precisamente preparar cosas nutritivas para el estado, claro, que ya estaba enfrentando, ¿no? Se enfrentan al primer embarazo de manera exitosa. Nace Yuki. Y obviamente pues como suele suceder en la vida real, a veces a veces cuando viene un primer bebé sin darnos cuenta viene el segundo, ¿no? Se ve en la vida real y obviamente la película muestra eso, y un año después está embarazada pues de Ame, que es el hijo menor, y también enfrentan el tema del nacimiento de Ame. Pero justo al poco tiempo de enfrentar este segundo nacimiento, se da la primera gran ruptura que tiene la serie, ¿no? Este hombre lobo, me imagino que también para continuar con su rol de padre, para proteger a la mamá que recién se ha recuperado de un segundo nacimiento, aparentemente va de casa y la película no lo explica muy bien. No saben si es que se cayó al canal y se accidentó,
o lo mataron,
o le dieron muerte, que sería en todo caso lo más llamativo. Y se hace una de las escenas mierda que cuando yo la vi por primera vez no necesita de mucho. Deja que la lluvia hable, deja que el silencio, que corta el audio, o sea, entra un silencio absolutamente pertinente. Y a mí me pareció desolador esa escena, no sé para ustedes.
A mí me dejó en seco esa escena cuando encuentran al lobo, porque en esa zona no habían lobos. Claro. Y dicen, oye, ¿qué es esto? Es un perro. No es un perro. Entonces, cuando se da cuenta Hana que era su esposo, era como que se empieza a acercar, creo que sí es él. Y pucha, lo agarran, lo levantan y lo tiran a la basura.
¡Pum! Se lo tiran al compactador, se lo
y como tú, 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 tú,
se puta cae. Madre. Sí, fue horrible. A mí también me pareció. El enfoque, ¿no? De la cara del lobo en el agua. Te dolió. Dolió, en verdad, dolió.
No, y es como que ella ya sospechaba que algo malo pasaba porque ella encuentra, pues, la comida que él había traído. Uh-huh. No, mejor dicho. En realidad creo que otro le debe haber traído la comida, porque adjuntando la bolsa, por una costumbre de ser honrado ya en Japón, pues adjuntan la billetera de la persona que aparentemente puede pillar sus cosas, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ella da con la billetera de él, den cuenta de que otra persona le ha traído la comida. No es él. Entonces, cuando ella sale a buscarlo y mierda, esa escena de que aparece después, o sea, que lejos de consolar, magnifica el dolor que un extraño venga y la cubra con el paraguas. Ella con los dos bebés, uno por delante y uno por atrás, es wow, ¿no? Y obviamente es el primer punto de quiebre. Ella luego luego me imagino ya de algunos varios días de la pérdida, ya una pérdida que ni siquiera pudo honrar en ningún tipo de entierro, sino simplemente es un luto que lleva. Es como que, en verdad, es como un animal muerto que lo terminan llevando un tacho de basura, pues, ¿no? Que es lo que finalmente o lo botas a la basura, que fue lo que es. O sea, ni siquiera tuvo la oportunidad de poder
ni despedirse.
Hacer un luto dentro de lo que se podría considerar correcto, ¿no? Simplemente cargó con ese dolor. Y ella decide, ¿sabes qué? Los voy a criar a los dos, ¿no? O sea, a los dos bebés en la medida como pueda. Y aquí se da pues obviamente el tema de la de intentar criarlos, de ver cómo puede. Obviamente se tiene la costumbre de nutrirse con libros, intentar ver cómo puede, digamos, conciliar su naturaleza de lobo con las de niños. Y obviamente pues hay un choque porque por lo general en las historias de anime regular, en tanto series o películas, a veces los personajes que de repente están dentro de un mundo real a veces tienen que enfrentar a un absurdo, ¿no? Es algo muy común. Pienso que la película es al revés, ¿no? O sea, son los personajes que tienen una situación absurda que tienen que enfrentar esta entre comillas real sociedad que no los va a aceptar, pues, ¿no? Entonces, tras recibir quejas de los vecinos, incluso un intento de que los de que trabajadores sociales estimen de que tal vez ella no está siendo una buena madre, ella toma la decisión de
irse al campo.
De irse al campo, obviamente teniendo en cuenta la cabeza la idea de les voy a dar a elegir a mis hijos qué es lo que quieren ser, pues, ¿no? Por eso, porque de repente cuando están justo antes de que tomen la decisión están en un parque casi de amaneciendo. En la soledad de ese parque les pregunta qué quieren, cómo quieren crecer, como humanos o como lobos. Obviamente los niños no dan una respuesta, pero obviamente ella ya la tiene y deciden, pues, obviamente mudarse al campo, ¿no? O sea, ahora yo no sé si es en el lugar o en la zona materna o en la zona paterna del padre, ¿no? Pero en todo caso escoge un campo y bueno, pues hay dejamos atrás la ciudad y obviamente ya el desarrollo del campo es una invitación para que los personajes
sean más libres.
Sean más libres, pero al principio ratifican los roles, ¿no? Porque cuando llegan, digamos, la que disfruta más del campo es Yuki, ¿no? Porque Yuki ahora como que no sé si por su personalidad correspondía la conducta, pero yo creo que en todo caso Ame, su conducta retraída tiene que ver mucho tal vez porque la crianza de él en particular fue solamente afrontada por la mamá, ¿no? Entonces no tuvo el apoyo del padre, entonces tal vez por eso tenga esa naturaleza un poco más débil por un tema logístico, no tanto de carácter, sino
no, yo sí creo que fue carácter, ¿eh? Porque al principio Yuki era más extrovertida, era más expresiva, pero cuando ella es la primera que quiso socializar con humanos. Cuando ella va al mundo civilizado, ella cambia completamente. Y más bien ahí Ame, cuando tuvo un pequeño accidente que casi se ahoga y su mamá lo salva, es ahí donde él gana confianza, de que a él le gusta más el campo. Y cuando Yuki le sugiere a su mamá que sería bueno que él también vaya al colegio, más bien ahí se intercambian los roles. Y es parte de la personalidad de
pero,
ellos.
Pero ojo, no, está bien lo que estás señalando. Pero me creerás que hay algo incluso antes, ¿no? O sea, cuando llegan, bueno, me dirán si tengo la razón o no. Pero cuando llegan, sí existe, pues, un intento a adaptarse. Yuki está feliz. En todo caso, Ame es el que tiene miedo por lo nuevo, por todo lo que representa el cambio al campo. Uh-huh. Pero también está la mamá. O sea, la mamá es alguien que de alguna forma la historia te va mostrando con muchísima lucha. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y obviamente, pues, en sus primeros, o sea, le dicen, oye, ¿sabes qué? Estás tan alejada de dentro del pueblo principal que prácticamente vas a tener que preparar o dedicarte a la agricultura para poder subsistir, ¿no? Ella tiene unos primeros dos intentos, fracasa, obviamente por ahí dicen que pueblo chico, infierno grande, y la gente del pueblo empieza a hablar de ella, que les parece extraño que haya venido ella en esas condiciones, sin tener un trabajo, sin tener la figura del padre, con dos bebés, con dos niños, y obviamente, pues, en el trajín de ese fracaso, la gente del pueblo se va llamándole un poco la atención, ¿no? Y conforme vaya acercándose una persona, a veces ella, la primera visita que ella hace a la es lo que me gustó de la película, ¿no? Hay escenas que parecen no decir mucho, pero tienen mucha pertinencia, ¿no? La escena en la que ella llega con los bebés en bicicleta y la ve esta primera señora, uh-huh, que la saluda en la tienda cuando se va, entonces como que genera una imagen, ay, miércoles, qué paja, viene, qué bella mujer, viene con sus dos bebés en una bicicleta. Entonces, uh-huh, ya hay un primer acercamiento de alguien del pueblo y eso trae ya una cadena de curiosos que ya corroboran que Hannah es una mujer normal que está afrontando algo muy difícil. Y en el intermedio de está enfrentándose a la agricultura y fracasa, ¿no? Y ahí aparece la figura importantísima del abuelo Mirasaki, ¿no? Que a mí me parece jodidamente importante porque le agarra a Hannah y le dice: carajo, deja de sonreír ante la adversidad, enfréntala mejor. Entonces, tiene esa figura jodida, entonces le empieza a dar consejos de cómo tratar primero la tierra, recuperarla, para convertirla en algo útil. Entonces se ve esa secuencia de trabajo, de sacrificio, cómo Hannah ya empieza a convertirse en alguien del campo, y cómo va creciendo, y obviamente pues la consecución de eso fue que su huerto de papas, todas salen bien, y obviamente se siente ella pues que ha sido ayudada, que ha sido respaldada, y se da algo muy común que estoy seguro que se da siempre fuera de las grandes ciudades, ¿no? El agradecimiento de gente que vive en el campo, ¿no? Que es muy valiosa. Ella decide ir regalando papas, pero no en manera de dar las gracias, pero al final el pueblo también,
es un trueque, ¿no?
Nabos, ¿no? Y obviamente pues también mira, el abuelo Miyazaki está ahí metido porque él consigue que le regalen una refrigeradora más grande, uh-huh. Para que pueda guardar alimentos, y la consecución de ese éxito es cuando llega el invierno, ¿no? O sea, la escena de la nieve que estás narrando, que es para mí es un poco es la celebración de que la familia se adaptó a ese medio, ¿ya? Pero no solamente es eso, sino también es otro punto de quiebre, porque Ame se reconcilia, me parece, con su parte de hombre lobo, ¿no? Que la tenía oculta, ¿no? Él se siente seguro de cazar a León, lo caza, y aparte se pisa la bufanda que llevaba, después de convertirse se cae al río, su hermana Yuki le salva, Hana piensa que lo ha perdido, pero en realidad se le ve a Ame por primera vez en toda la película animado, uh-huh. O sea, se le ve vivo, ¿no? O sea, se le ve un personaje sumamente vivo justo al haber enfrentado la muerte, haber casi pasado por ella, ¿no? Entonces se reconcilia con ese lado del hombre lobo, y justo casi por de casualidad aparece después de esa reconciliación ya el deseo de Yuki de ir a la escuela. Entonces ya se ve un cambio en Ame, o en todo caso el inicio de un cambio, y ya Yuki de alguna forma, al entrar al colegio, entra en conflicto con sus compañeras, ¿no? Porque
claro, ella trata de ser ella y ella es demasiado rara para sus amigas.
No, y el deseo de ella es que no quiere desencajar, pues,
claro.
¿No? Y por eso que ella cambia a la vez y termina paulatinamente rechazando su lado del lobo, ¿no? Uh-huh. Y esto se acrecenta más, pues, ¿no? Obviamente, Ame en su momento empieza a ir al colegio, y obviamente pues el cambio, o sea, se supone que al principio de la mudanza tal vez uno podría pensar de que tal vez sería un buen lugar para Ame, pero en realidad ya al haberse dado ese pequeño cisma dentro de los personajes, nuevamente Mamoru Hosoda, como le había comentado, hace esta secuencia de traveling de casi 4 años.
¿En el colegio,
¿no?
Ah, claro, cuando ve los salones cambiando.
Él está en primero y en segundo, después él está en segundo y en tercero, y como llega a cuarto grado, y él está, y él solo llega hasta el tercer grado, pues, uh-huh. ¿No? Porque él decide
ya no ir.
Nunca encaja.
No, él es el que termina no encajando, ¿no? Haz algo ahí que quieran.
Bueno, en realidad yo he visto la película más como ojos de nuestro día a día. O sea, yo, muy aparte del tema fantástico de que son niños hombre lobo, me gustó que te tocaran el tema de una madre soltera. ¿Cómo es que las madres solteras no tienen una guía para criar a un niño? Por más que sea hombre lobo, por más que sea humano, por más que críe un lobo, o sea, no hay un manual para ser padre. Y eso es lo que me gusta, cómo la película te lo dice de una manera casi implícita. Hasta casi explícita, porque ella empieza a buscar manuales para saber cómo, y una escena que me encantó fue cuando ella está buscando trabajo y va al zoológico y encuentra al único lobo que hay y intenta hablar con él, pues, ¿no?
Sí.
¿Cómo hago para criar un niño que es hombre, que es lobo y también es humano? Y al final ella se queda como que te deja clarísimo que la mujer no tiene idea de cómo criar a sus hijos, Y no por el simple hecho de que sean hombres lobos, sino porque simplemente se quedó sola.
Claro, busca apoyo como cualquier persona con sentido común, ¿no?
O sea, exacto, o sea, la película te plantea eso. Yo lo sentí eso ya casi llegando a los tres cuartos de la película, ¿no? Pucha, qué bravo, o sea, qué bravo es que una madre soltera afronte sola a criar dos hijos. O sea, eso es lo que más me captó de la película, muy aparte del tema fantástico. Y ese es el mensaje más poderoso de la película, creo yo. Uno de los mensajes más poderosos, porque el otro es al final de la película.
Una de las escenas que representa eso también es cuando, no me acuerdo si fue Ami o Yuki que estaba mal del estómago y no sabía si ir al pediatra o al veterinario.
Ya, era Yuki. Ah, sí. Yuki.
Ajá, con Yuki, ¿no?
Yuki.
Y llega a ese punto en el que están uno al frente del otro y no sabe a dónde ir. Y al final termina llamando a los dos. ¿No? O sea, por teléfono llama uno, llama al otro, pero eso está bien acá, eso está bien acá.
Ya, empatan.
Y le dice, pues no, tienes que hacer esto, y como que encuentra ya la solución, ¿no? Creo que comparto, bueno, con Martín, ¿no? O sea, el tema creo que es más que todo, pues, ¿no? Suenará un poco cliché, lo voy a frasear de esta manera, creo que es la fuerza de la paternidad, ¿no? O maternidad, o bueno, sí. Tenemos una palabra neutral, claro, lastimosamente, pero es eso, ¿no? Obviamente el problema, ella acarrea el problema grave porque pues, no sabe en qué momento, y Yuki lo demostraba cuando era niña, ¿no? Agarraba y pum, se transformaba, ¿no? Y el hecho de llegar a casa y encontrar que lo que ella no esperaba que sus hijas hicieran lo han hecho porque se han comportado como perros, masticando todo, destruyendo todo, ¿no? O sea, era como que el doble o el triple de tensión para ella, ¿no?
Sí.
Tener que lidiar con que no las descubrieran.
Esas escenas adorables en las que ella se robaba horas de sueños para poder nutrirse con textos y los bebés la intentaban mantener despierta a su propia madre, ¿no? Ajá.
Sí,
y ella intentaba mantener la naturalidad mientras estaba despierta, ¿sí?
Sí, y sí, pues es, todo ese esfuerzo es... Inclusive cuando se van al campo, que supuestamente se sacan pesos de encima, y al final acarrea más problemas porque Yuki se sentía más libre, ¿no? Y la típica, pues, ¿no? Oye, no están atacando tus cultivos, ¿cómo lo haces? Y era porque tienen un lobo, pues, ¿no? O
sea, no, y además porque ella meaba, en realidad, en alrededor de la casa.
Claro,
Obviamente los demás animales no se acercan.
Nos acercan, pues, ¿no? O sea, y ese momento, pues, ¿no? Que ella quiere ir al colegio, Yuki quiere ir al colegio, y extorsiona a su mamá, convirtiéndose en lobo y parándose delante de todos los vecinos. Sí. Y ese es un perro, ese, ¿no?
Ya, ¿no? Y es madre, Yuki. Y andando por dentro, Hanna, ¿no? Sufriendo. Oh, pero me pareció adorable la escena, esa pequeña escena en la que consigue Yuki que la lleven al colegio y la ves una noche antes preparando su mochila.
Sí,
sí, ¿no? Jodidamente.
Y agradable. Bueno, de ahí las partes graciosas, pues, ¿no? Tus tesoros, yo tengo esto, tengo esto. Y abre y está lleno de calaveras, ¿no?
De animalitas, así, ¿no?
Pero eso es lo bacán de la película, ¿no? O sea, cómo compagina anécdotas para demostrar puntos más fuertes, ¿no? O sea, el cambio de Yuki, ¿no? El tratar de encajar, porque ella siente que valora mucho más sus relaciones interpersonales, ¿no? No sé si quiere dejar de lado su lado lobo, pero creo que siente más la necesidad de compartir con el resto porque es su tipo de energía, ¿no? Tiene una energía vivaz, ¿no? ¿No? Siente que no puede quedársela solamente para ella nada más, ¿no? Y Ame, el cambio de Ame que pasa de ser pues el temeroso al más confiado y al que al final termina alejándose de todo, ¿no?
Claro, o sea, opta por el bosque, incluso conoce a un maestro, ¿no? Un zorro viejo.
Sí, ¿no? Era un zorro, ¿no? No era un lobo, ¿no?
Era un zorro viejo que decide convertirse en su aprendiz, ¿no? Y obviamente Yuki, por otro lado, obviamente, pues, obviamente siempre con la complicidad de la mamá, hay una escena en la que aparentemente le expone lo que pasó con las otras niñas,
claro.
Y la madre se caga de risa, ¿no? Uh-huh. O sea, no, obviamente, pues, para ayudarla le confecciona un vestido y ya deja de vestirse de manera tan rústica y sino claro. Un poco más femenina y obviamente consigue encajar en su grupo de amigas y obviamente pues como te comentaba Eso también viene con la aparición de otro personaje, que es Shohei, ¿no? Que es este, uh-huh, este chico nuevo transferido que de alguna forma
la inquieta.
La inquieta, y obviamente pues
o sea, esa es una de las clases maestras en cómo enamorar a una chica, ¿no? Hueles animal. Sí, ¿no? Bueno, ¿tienes un perro?
Hueles a perro. Hueles a perro. Y de la buena se consaca porque tiene a alguien que obviamente que la confronta con la torpeza de un niño. Y, uh-huh, y obviamente eso genera pues y obviamente él de alguna forma tiene algún interés por ella, pero obviamente la película no te lo muestra en explícito, sino simplemente lo muestra. La confronta, la lleva a un extremo y obviamente pues no solo la confronta, sino casi la acosa, ¿no? La acosa en el sentido no vulgar.
No, la estaba acosando, la estaba ya está diciendo no, sí, está como huevón ahí atrás de ella.
Está bien, era acoso, por supuesto que era acoso.
Y la otra ya se achoró.
Se achoró, pues, le sacó las garras y le dibujó en la oreja, pues, ¿no? Obviamente, pues, se da un momento de tensión porque era la primera vez que Yuki había roto la promesa que le había hecho a su madre, ¿no?
Claro, el hechizo no sirvió, ¿no?
Sin embargo, al momento de que obviamente la mamá va al colegio, tiene que dejar el trabajo para ver lo que hizo su hija y obviamente ofrecer las disculpas que tiene que ofrecer ante la madre de Shohei, hay una escena en el... hay una escena que cuando Yuki intenta regresar a clases, pero ante la serie de preguntas de sus compañeros al profesor, obviamente lo que hace es huir, y los niños aparentemente confirman de que la agresora es ella. Uh-huh. Hay una escena en la que están en el carro de una camioneta, eso que me gustó también de la película, que está todo bien detallado. Es una Suzuki Jimny, o sea, así de detallado está la película. Es una Suzuki Jimny roja de segunda generación, fácil. El que está su mamá detrás del volante y la niña al lado, y la niña estacionada, obviamente, todavía en el colegio. Uh-huh. Y la niña, pues, se siente culpable porque no solo no ha cumplido la promesa, sino porque pone en riesgo a toda la familia. Entonces la madre, como siempre, le quiere liberar esa carga, le quiere de alguna forma aliviar, ¿no? Y de alguna forma pues Shohei también es importante porque él pudo haberla acusado a ella abiertamente y haberla expuesto, y al final lo que hizo fue protegerla, ¿no? Uh-huh. O sea, él lo que hizo fue protegerla y de alguna forma ahí acabó la controversia con ella, ¿no? Y ya el personaje de Yuki, obviamente ante esta nueva situación difícil, de alguna forma refuerza su postura de mantener su lado de su lado de lobo, en un segundísimo plano, que si es posible oculto. Y Ame, por el contrario, como mencionaba, conoce a este viejo maestro zorro y se decide convertirse en su aprendiz, ¿no? Y obviamente el personaje sigue de Ame, sigue creciendo, deja de ser introvertido, se vuelve una persona, un personaje que se emociona con lo que comparte con su madre, y obviamente pues hay una secuencia en la que están en off sus voces y solamente la música está de alguna forma narrando cómo Ame comparte con su mamá lo que ha aprendido de su maestro, ¿no? Y es más, cuando él le confiesa quién es su maestro, ella, lejos de asustarse, se siente agradecida porque...
Bonita esa escena, ¿no? Cuando le dice gracias por todo lo que estás haciendo por mi hijo, ¿no? Sí, y le da su comida, ¿no?
Le da su comida y eso habla pues de que no que estaba haciendo... que estaba buscando hacer lo correcto la mamá, y eso es lo que se ve. Obviamente ya nos estamos acercando al final de la película. Se da este tema de cómo estas dos nuevas posturas adoptadas entre los personajes, que al principio de la película eran una cosa y después ahora sobre la recta final son otras, compartiendo la mesa en una noche, salen a confrontar, ¿no?
Que es, cuando es que ¿por qué no vas al colegio y tú por qué no vas al campo?
Exacto, ¿no? Y empiezan cada uno a exponer sus ideas brevemente antes de que...
De irse a lo brusco.
Antes de irse a... Esa discusión, ahora no me olvido. ¿Qué le hice? ¿Okami? No, Ninget. Y se van a los golpes.
Uh-huh. Se le dan golpes, ¿no? Y es más, o sea, de repente la hermana tenía la confianza de poder someterlo al hermano menor, pero el hermano menor ya ganó experiencia.
Pues. Claro, ya no era el mismo, ya.
No era el mismo, es más, o sea, pelean en un punto y después es la hermana la que huye de la pelea. Uh-huh. Porque sabe que no la puede ganar. Y la destrozan la casa, Ana, ¿no? Y puta, me dio un poco de pena, porque es como que todo lo que habían hecho con un poco de esfuerzo, con bastante esfuerzo, tener en orden por una discusión, ¿no? Y obviamente, discusión tonta, porque obviamente fue la madre quien les dio la posibilidad finalmente de decidir quiénes querían ser, pues, ¿no? Y solo que los dos hermanos de a veces esperaban coincidir en el mismo camino, ¿no? Y no tenían en cuenta lo de repente uno no tenía en cuenta la elección del otro, ¿no? Y...
Es eso, otra de las grandes lecciones de la película. Mm. O sea, que por más que tú escojas un camino, no implica que tu hermano, por ser tu hermano, va a ser lo mismo que tú.
Exacto. Y eso, por más camino diferente que sea, igual tiene que ser válido, ¿no? Tiene que ser reconocido como válido.
Claro.
Claro, y lo que el director hace ya en los últimos 15 minutos de la película, pues es dejarte en claro ese mensaje, ¿no? Cuando llega la llegada del... Era un huracán, ¿no? Una tormenta,
era
¿no?
Era un...
Una tormenta.
Una tormenta que se desvía hacia donde están ellos. Obviamente hay... esa mención que hace Ame antes de pelear con su hermana, de decir que había aprendido la lectura de los climas, ¿no? Y ya pues Ame reconciliado con Yuki ese mismo día que decide, porque previamente Hana le había pedido a Ame que se alejara del bosque. Entonces unos días posteriores a esa pelea en que Ame estuvo cerca de la casa, pero de alguna forma estaba muy triste, muy amarrado, muy ensimismado porque quería estar en el campo, ¿no? Y obviamente en la mañana en la que pasa todo, él le pide le pide a Yuki que por favor se quede.
Para que acompañe a su mamá.
Porque se olvida el tema. No lo dice explícitamente la película, pero no es una casualidad el tema de la tormenta, ¿no? O sea, él
sabía que se venía una tormenta y él se iba a cuidar a él.
Porque él quería irse a cuidar a su maestro, ¿no? Y no quería que su mamá se quede sola.
Ajá.
Se da, pues, lo de que estando ya en el colegio, pues, se suspenden las clases en la tarde. Yuki con Sohei deciden estar con los niños en el gimnasio por orden de los profesores para que vayan recogiéndolos paulatinamente. Yo no sé si fue todo de repente la necesidad de Ame fue demasiado grande como para poder esperar más, pero él no decide esperar más. No decide esperar que su hermana regrese a casa, sino sencillamente toma la decisión de, ¿sabes qué? Yo me voy a cumplir a cumplir las responsabilidades de mi maestro, y se va en un pésimo momento, y Hana va detrás de él. En consecuencia de esa persecución fallida, también se da la oportunidad de que Yuki le revele a Sohei su secreto de manera ya explícita, aunque lo único que hace simplemente es de que Sohei confirma nada más lo que ya sabía y acepta que tiene un secreto y promete seguir guardándoselo, ¿no? Y obviamente pues lo que hacen los dos personajes es corroborar que existe una presión muy grande entre los dos, ¿no? No cometen la torpeza de la película de mostrar un futuro amor, sino simplemente un aprecio y un reconocimiento.
Claro, yo pienso que esa escena funciona mucho para Yuki porque hasta ese momento ya estaba dejando de lado su lado, pues, ¿no? Del lobo, ¿no?
Claro, no. Sí.
Y no lo sentí. Ella sentía que no podía combinar el aspecto social que había tenido en el colegio con su secreto, ¿no?
Su parte licantrópica.
Era su parte licantrópica. Me pareció curioso porque el conflicto se dibuja un poco cuando ella empieza a ir al colegio. Pero no del todo, ¿no? No no la sientes tan preocupada hasta que ataca a Sohei, ¿no? ¿No? Mm. O sea, que ella se te das cuenta de que ella literalmente ha estado tratando de controlarse todo lo que ha podido. No ha sido natural para ella, no ha sido fácil.
No.
¿No? Entonces, esa escena con Sohei al final de la película, ¿no? En la que. Y ella le cuenta cuando él le dice, pues, ¿no? Yo ya no tengo valor. Mi mamá se ha vuelto a casar. Va a tener otro hijo. Yo ya no soy importante, ¿no? Y, o sea, lo encuentra tan frágil que ella dice, ya, mira, tú no la tienes tan mal, ¿no? Yo soy esto, ¿no? O sea, y cuando él le dice, ya lo sabía, ¿no? No te preocupes, voy a guardar tu secreto. Es como que ella se siente un alivio, ¿no? Y se refleja en su rostro al final, ¿no? Que, o sea, siente el alivio de que sí puede conciliar ambas partes, ¿no? Y ese era el conflicto que ella tuvo toda la película y que tal vez no era muy tácito, pero al final como que siente su alivio, ¿no?
Claro, y alguien le quita ese peso, ¿no?
Le quita ese peso de encima y se nota pues en el rostro de Yuki al final, ¿no?
Y ya, en todo caso ya...
Ahí cierran con Yuki.
Con Yuki,
claro,
cierran.
Ahí, ya hay, claro, Yuki
ahí,
cierra.
Ahí cierran con Yuki. Y obviamente, el dilema mayor era ya la decisión de Ame, ¿no? O sea, Hana va detrás de él. Hay una escena en la que ella jura que lo ha encontrado y lo que se encuentra es con una osa, con un oso aparentemente. Uh-huh. Y yo recuerdo, yo recuerdo obviamente pues cuando la vi por primera vez dije, ah, la mierda. Y
también dije, ahí queda.
Ahí queda, yo dije ahí queda, y fue, ¿no? Y obviamente pues aparecen pues los osesnos, y la osa le da prioridad, mejor me quedo con ellos, ¿no? O sea, no los voy a descuidar y solo por eso, nada más, porque la osa se le queda mirando fijamente. Uh-huh. Y se van, ¿no? Y obviamente pues Hana no se rinde, intenta seguir buscando y se tropieza en una ladera y se saca la mierda de una forma, pues así rueda por una pendiente.
Sí, me dolió ver esa escena.
Sí, porque se come todos los árboles de camino y obviamente ya estás hablando de 19 años, ya estás hablando de una mujer de... ya de... La historia transcurre, te lo dice la película, 12 años. Al final la película dice 12 años. 30 años tenía. 30 años. Hasta el último salto temporal en lo que Yuki nos cuenta algo al final, pero ya es una mujer de 30 años, ya una caída de ese... Ya duele de otra forma. Y cae pues a la ladera final de la pendiente y yo ya pensé que el personaje había muerto, ¿no? Porque hay una secuencia ya onírica con...
Sí, cuando tiene esa secuencia dije, pucha, ya los hijos ya encontraron su camino, ya
cumplió ella.
Ya cumplió. Pucha, al encontrarse con su difunto esposo.
Pero fue muy tierno, el encuentro me pareció jodidamente tierno.
Y dije, ¿no? Pucha, si se murió, pucha, ya cumplió.
Claro, ahí queda ya, qué bonito, y ahí queda. No,
pero no, me muero a decidir, no decidir algo simple, no nos regale un engaño nada más.
Pero fue un buen cierre del luto que ha llevado sobre su esposo, ¿ah?
Sí, porque al final él le dice algo, pues no en ese sueño, ¿no? Bueno, como una invitación para que ella también ya acepte lo que va a pasar, pues, ¿no?
Claro, porque el trauma, no decir trauma, ¿no? El conflicto, ¿no? De
la preocupación,
de Hana,
¿no?
Era, los estoy criando bien y ellos podrán tener una buena vida más adelante, ¿no? Podrán escoger el camino correcto, ¿no? Entonces, obviamente esa preocupación deviene en una sobreprotección de sus hijos, ¿no? Yuki resulta, bueno, que puede lidiar con las cosas, pero ella siente que Ame no, porque ella no entiende el lado del lobo, ¿no? Ella no entiende el lado del lobo, no puede entenderlo.
Claro.
Y necesita la confirmación del lobo, del padre de sus hijos, para decirle, no, está bien, lo que él está haciendo está bien.
Has hecho un gran trabajo.
Lo has hecho bien, y él dice, pero Ame no está... No, él ya eligió. Claro. Y pum, se despierta.
Ahí se ve obviamente la escena en que Ame da con su madre y la lleva hasta el estacionamiento del... aparentemente del colegio, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
La lleva hasta el estacionamiento del colegio y mierda, es una de las escenas más... la que me generó a mí más nudo cuando la vi por primera vez, en la que él ya se convierte en lobo, pero ya no es no es la figura del lobo que venía convirtiéndose al principio de la película, ¿no? En la película ya es... ya alcanzó los 10 años.
Pero ya es un lobo adulto.
Pero ya es un lobo adulto y uh-huh. Era una copia muy fiel de su padre, ¿no? Un lobo enorme, esbelto. y su madre acepta que ha escogido esa vida y le pida al final, en gritos, en medio sollozos, que la viva bien. Ese lamento inicial que tiene: yo todavía siento que no he hecho nada por ti, le digo. No te vayas todavía, porque siento que no he hecho todo por ti, por lo que quería hacer por ti.
Y la cara de Amel, el rostro de Amel, ¿no? Así un lobo, ¿no? Como que se queda.
No es cierto, mamá. No, claro. Tú has hecho muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la. Obviamente decide irse y obviamente y después cae en cuenta de que ella eligió, ¿no? Y le pide que por favor viva, ¿no? Que viva su vida bien, que la viva con, no sé, transmitiendo un mensaje, vívela con orgullo, ¿no? Como un lobo pleno y salvaje, solitario, líder, no sé, o sea, eso fue increíble. Y obviamente, pues, ya ahí la semejante mensaje que te deja el nudo de la película, vuelve a retomar Yuki como narradora de la historia, ¿no? Y habla obviamente cómo ha pasado un año más, entonces
claro.
Ya Yuki ya deja la primaria y salta a la secundaria, pero ya no puede quedarse en casa, sino ya tiene que vivir en el colegio, y
claro.
Y Hana se queda en casa sola, es una madre ya de 31 años que no ya crió, o 31 o 32 años que ya crió. Ya cumplió, entre comillas, muy tempranamente, aunque tal vez no con todavía con Yuki, porque ella sí, de alguna forma, el camino humano que ella abraza la va a permitir a Hana seguir cumpliendo el papel de madre, solo con Yuki, y de repente ya no tanto con
creo Hane. Que ni siquiera ya, porque cada uno ya va por su rumbo, por pues, su rumbo, ¿no? Inclusive, ¿no? El hecho de ya no vivir juntas, ya Yuki ya se vuelve independiente y ella ya no tiene que lidiar con ese peso, ¿no?
Y obviamente, pues, Ame ya es el que se ha hecho cargo de ser el guardián del bosque, y esos aullidos que da o que se ven sobre el final de la película es como: mamá, estoy acá, uh-huh. Estoy bien.
Y el rostro de Hana, pues, es de paz absoluta, ¿no?
Y el ending de la película, mostrándote todo lo que hemos visto a lo largo de las dos horas.
Sí, puta, ese fue.
Sí, fue. Fue diciendo: maldito recuerda, mierda.
Nada, ha sido una de las películas de anime que siempre voy a que siempre he recaído y que siempre me han gustado. Es un director que debería ser más conocido. ¿Podemos dar una valoración del 1 al 10? ¿Sería necesario o no?
No
es necesario.
No puedes
cuantificar lo que hemos sentido, ¿no? No merece tampoco.
Inclusive, por ejemplo, ya de la segunda vez que la vi, o sea, encontré algunas cosas que creo que son parte del director, ¿no? Eso de que, a pesar de que deja muchos mensajes al final, sientes que la intensidad de la película va decayendo y se vuelve más emotiva, ¿no?
Claro, ya no hay conflictos externos, sino conflictos internos
que tienes que resolver, ¿no?
Que merecen otra narración.
Que merecen otro tipo de narración, y a veces sientes de que de repente está un poco como que no muy balanceado, pero el sentimiento puede más, ¿no? O sea, que es lo que creo que quiere hacer el director, ¿no?
Compensa el cambio,
¿no? Y bueno, la animación, como dije, no es, está a punto, o sea, está muy 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 chévere, no sobredestaca, no está mal, está muy bien balanceado. La música ayudó mucho en la película.
Los paisajes son muy bonitos.
Los paisajes son bonitos sin tener que llegar a excesos. Dilo.
No, ya lo dije.
pero sí, o sea, la película es muy, 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 muy tierna, muy entretenida, muy, muy emotiva, ¿no? ¿Algo más que de repente quieran decir al respecto de la película? ¿Algún detalle?
Nada, ¿no? La recomiendo intensamente que la vean.
Está basada en un manga, ¿no?
Sí. O sea, está... recomiendo intensamente que la vean. Es una película preciosa, es una película diferente. Siento que una historia así debería ser más conocida, Esperamos que a través de este espacio se animen a verla, o a partir de la escucha de este programa se animen a verla. No se van a arrepentir. No es una película que recae en el sentimentalismo fácil, ni tampoco en lo lacrimógeno, ¿no?
Ha sido al revés. Han hecho un manga en base a la película.
Sí. No está basada la película en un manga.
Es que es una historia coescrita, pues, entre Mamoru Hosoda y...
Pero que siempre es normal en Japón que no todos los animes son basados en manga, y hay un montón de mangas que están basados en animes. Como bien comprenderás, en varios ejemplos, como Saint Seiya, que tiene no sé cuántos animes, Dragon Ball tiene bastante manga, ¿no? O sea, hasta por las puras, creo, ¿no? Pero sí, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar? No sé, o ahí ya creo que... No hemos hablado, hemos descrito más la película que hacer nuestro típico desmembramiento de la trama, de los personajes.
Siento que no puedes obviar nada. Es una película que no sientes que le sobra algo. Yo al menos lo veo, siento que cada conflicto que enfrentan los personajes es como, ya está bien, ha superado esto, ¿no? Pero viene esto de acá. Entonces ya el personaje ha crecido, y el personaje ya ha crecido, ya empieza a afrontar este nuevo reto, y a partir de que van caminando, ya se van resolviendo algunos conflictos que eran con lo que mencionabas, ¿no? Primero con la resolución de conflictos externos. Y al tener los conflictos externos, ya solo queda preocuparte de uno mismo, ¿no? Y digamos que la segunda mitad de la historia para adelante es cómo los hermanos deciden escoger el rol que quieren, ¿no? El rol que finalmente aceptan. Y cómo la madre está ahí en el medio, intentando ayudarlos a los dos en la medida que puede, y mientras ella misma lo va aceptando las elecciones de sus hijos.
Sí, tiene mucho de slice of life, tiene mucho mucho vivencial, ¿no? Y no desentona lo fantástico con lo real, ¿no?
No, lo balancea. Eso
es lo
muy
paja
bien
de la película,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí. Cosa que es muy raro.
Una cosa, un aspecto no se come al otro. Están bien parejitos. No,
para nada.
Sí, está bastante equilibrado en ese sentido. A mí me gustó.
Creo que eso ha sido todo por el tema central.
Sí, creo que sí, ¿no?
Sí, ha sido un...
Véanla, por favor. Véanla. Está en Netflix. Está en su... Bueno, lo pueden descargar si gustan, pero está en Netflix.
Está en Netflix, como...
Muy buena calidad.
Los niños lobos. Nada, eso ha sido todo por el tema central. En Arenales Podcast estamos ya regresando, ya con las recomendaciones finales. No se vayan.
Regresamos.
Podcast, y ya cerramos con las recomendaciones. Prácticamente quiero comentar correctamente, o concretamente, mejor dicho, algunos animes que no han estado en tema en la primera parte del programa que habíamos comentado: Vinland Saga, Given o Doctor Stone. Quería comentar rápido de Kimetsu no Yaiba. Que es un anime, un shonen interesantísimo, a cargo del estudio Ofutable, que es muy bueno, que lo recomiendo muchísimo. Trata de asesinos, de demonios, digamos a inicios del siglo, aparentemente el siglo XX en Japón, que tiene una animación espectacular, lleva ya 16, 17 capítulos, y sientes que los has visto correr, o no lo sientes pasar. Véanlo, es un anime de la temporada pasada, pero que ha llegado, todavía está en esta nueva temporada, sigue en emisión, entretenidísimo. Un anime que después siguen dos animes que yo realmente no tenía en el bolo, que era Uno de ellos es Hoshikousei no Murasukai, que es un anime de corte de comedia de tres estudiantes en una preparatoria que tiene un humor extraño, sarcástico, que por momentos es un caga de risa. Pensé que la sorpresa había sido mayúscula, pero el anime hasta el momento de lo que estoy viendo, los tres capítulos han sido muy muy correctos. Tienen personajes loquísimos, de verdad. No sé si escapa del todo del cliché de la comedia de anime, pero por lo general siempre he tenido muchas dificultades de encontrar animes de comedia que me llamen mucho la atención. Véanlo, es graciosísimo. Y para mí la gran sorpresa de esta temporada, que para mí pinta mucho y de repente está entre los favoritos que yo he visto de esta temporada, es Araburo Kisetsu Otome Domoyo, que es, me encantó. Habla de un grupo de literatura de cinco chicas en una preparatoria, que en los textos de literatura que escogen sale a flote el tema del sexo, ¿no? De la literatura erótica, ¿no? Y entonces son estas adolescentes, de alguna forma, yo sé que en Japón es el tema de la de asumir lo sexual está cronológicamente va más lento o un poco más atrás que de este lado del mundo. Sin embargo, las dudas que tienen los personajes que empiezan a traer, que empiezan a tener sobre el sexo, empieza a tener connotaciones bastante dramáticas y muy cómicas en relación al intercambio que tienen con otros personajes. Siempre me ha sorprendido gratamente, porque yo ya difícilmente por edad veo animes de corte colegial, ¿no? Sí, Saulo sigue moviendo la caputa cabeza como si él viera anime conmigo. Pero muy pocas. ¿Por qué? Porque la mayoría de este tipo de historias siempre pintan a los típicos personajes mesiánicos, adolescentes mesiánicos que tienen que salvar al mundo mientras van al colegio. Y pocos animes se han tomado la molestia de mostrar de repente, tal vez, lo doloroso que es crecer, ¿no? O sea, puedo citar a Kunohana. Podría citar
No, pero Kunohana ya se va a otro nivel. Otro
claro,
lado
va a otro lado, pero de alguna forma sí, sí se preocupa no de verlo. Yo sé que tal vez la serie que acabo de citar, y para hablarlo corto, a Araburo, Kisetsu, en todo caso, va por un lado, presta el lado cómico, pero toca el tema de la sexualidad o del descubrir sexual. No de una manera vulgar, sino a los personajes les choca, pues, porque están cambiando, ¿no? Entonces, claro. Y sí, me encanta de repente, de estas tres últimas recomendaciones, esta es la que de verdad quisiera recomendar. Pueden ignorar las dos primeras, pero no tiene ningún desperdicio. Su primer capítulo es espectacular. Su primer capítulo te da la sensación, quiero seguir viendo más. Es muy, pero muy bueno. La recomiendo abiertamente. Ha sido mi más grata sorpresa. Y para mí, se cuela entre lo que voy a seguir viendo hasta el final en esta temporada que está en curso, ¿no? Saulo, ¿algo que quieras recomendar? Martín ya tiene cara de no querer recomendar nada.
yo voy a ir a lo básico. Yo, en realidad, no tengo nada nuevo que recomendar, así que voy a irme a la vieja confiable, a recomendar algo viejo, lo que leo constantemente. Algo que seguro van a decir, ay, estás recomendando esto como si no conocieran, pero bueno, de repente uno nunca sabe. Tengo que recomendar uno de los mangas que leo religiosamente, aparte de Vinland Saga, que es Hajime no Ippo.
La larguísima.
Larguísima historia publicada desde octubre del 89 hasta el día presente, con 125 volúmenes de manga. Más de mil y no sé cuántos capítulos. Es un manga, bueno, ya es como muchos de repente saben o no saben, ¿no? Es un manga de boxeo, ilustrado por George Morikawa. Y bueno, es un manga larguísimo que sigue todavía, parece que aunque han pasado 30 años de manga, parece que en la historia solamente han pasado 5. pero igual si les gusta mucho los deportes o el shonen o bueno el típico manga del underdog que se supera y sale adelante y se convierte en un as de los deportes, ¿no? Pero dentro de todos esos clichés que pueden haber en el anime, Hajime no Ippo tiene muy buena historia. Está el dibujo va mejorando mucho conforme van pasando los años. Obviamente han sido 30 años del pata dibujándolo. Definitivamente es un manga muy divertido. Y las todas sus partes de acción son muy bien desarrolladas. Es muy paja.
Yo admito que he visto escenas sueltas de la última adaptación de anime que salió hace como 2-3 años.
Ya, claro.
Takamura. Takamura es una bestia, es un hijo.
Es un hijo de puta.
Es un hijo de puta. es la representación de un estado berserk, así, cuando lo llevas al límite.
Sí, definitivamente.
Es un hijo de puta, sí. Siempre me queda pendiente ver ver por lo menos esa última versión del anime, aunque sé que hay anteriores, ¿no?
Bueno, es que en realidad no son versiones del anime. Son continuaciones, pues.
Ah, o sea, yo podría disfrutarlo si veo desde el primer anime hasta...
Claro, porque no es que uno... No es como Supercampeones, que uno es remake del otro.
Tiene
tantos capítulos, termina, de ahí viene el segundo y sigue la historia.
Entonces
cada cierto tiempo lo animan y bueno.
Voy a verlo entonces desde el principio. Sí, tengo ese tema muy pendiente con Hajime.
No, pero es muy chévere, lo recomiendo mucho. Sí, la gente se puede quejar de que es larguísimo, pero hasta ahora a mí no me ha decepcionado.
Pero por lo menos no hace hiatus como el huevón de Kentaro Miura.
No, bueno, pues sí, los escasos números que no ha publicado ha sido por cuestiones de salud, por cuestiones de que Morikawa está haciendo otro manga ahora. Así que pues a veces salen 12 páginas nomás. En vez de 22. Pero igual me parece muy chévere el manga, así que lo recomiendo de todas maneras. Es mi lectura de cabecera por ahora en cuestiones de manga. Y es de puta madre. Así que esa es mi recomendación. Ya así, basic as bitch, whatever. Está ahí. Sí.
Bien, entonces espero que les haya gustado el programa. Espero que puedan seguir los animes han escuchado, que hemos comentado. Si por ahí de repente estamos omitiendo una obra que tal vez ustedes creen que podríamos hablar en un futuro paralelo o ya dentro del formato regular de cierto podcast de Rumis.
Ese podcast de mierda que se llama
podcast de mierda que se llama
Esos progres
que les gusta el cruce de espadas y esa mierda.
No proyectes, David, no proyectes.
De hecho que gustosos de recibir sus comentarios sobre nuevas reseñas que quieran que hagamos. Agradecemos ya un poco saliéndonos del personaje, y esto lo quiero hacer al final, ya me salgo un poco del personaje. Quiero agradecer a la gente ya de verdad de Arenales Podcast.
Los verdaderos
de Arenales Podcast.
Los 100% reales, no fake.
Gracias, ha sido muy grato para nosotros salirnos de nuestra zona de confort, intentar tomar un tema que ha sido muy ajeno en nuestro propio podcast aquí en Panic Room, que es hablar de anime. Siento ya a título personal que hemos aprendido de ustedes mucho, de verdad, gracias. Gracias también a los que estuvieron detrás del Interpodcast de habernos invitado. Ratificamos las disculpas por la demora. Queríamos hacerlo con bastante contenido y de alguna forma con el sentido de poder conversarlo, ¿no? Me siento, como te digo, les digo, grato, a gusto, y espero que sea el principio, pues, también para entablar comunicación o puentes de comunicación con otros podcasts o otros podcasters, ¿no? ¿Algo que quieran agregar, chicos?
No, entonces, nada, creo que eso sería todo. Nuestros escuchas habituales, escuchen, si les gusta el anime, ya saben, escuchen Arenales Podcast. Y si no le gusta el anime, pues qué hacen escuchándonos, carajo, porque nosotros sí nos gusta, así que no sé qué se están perdiendo.
Bueno, más que nada también ratifico las disculpas de la demora del programa Liter Podcast, porque esto estaba planeado para fines de junio, o sea, se cruzaron varias cosas, temas de tiempos personales míos sobre todo, temas de salud míos también, sobre todo.
Sí.
Bueno, yo le iba a echar la culpa a David, pero bueno, ya Martín ya se puso la cruz.
Pero David también, David estaba mal.
Sí, también, que... también tiene la culpa.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero bueno. Pero bueno, es un programa que queríamos hacer apenas, bueno, y también queríamos hablar de los animes de la temporada que recién se han estrenado en Japón, vamos a esperar un poco también por eso, y nada, les recomendamos el podcast de nuestros compatriotas de Arenales Podcast, gracias a los chicos por también darnos las facilidades para hacer el programa, por todas las herramientas que nos han brindado, y gracias también por emular la versión de ustedes de nosotros. De verdad fue un placer. Lo vuelvo a recomendar, no sé si lo escucharon, pero
de John Wick.
Sí, lo de John, yeah, hablaron John sobre John Wick. Y de verdad, se les escuchó muy bien, muy cómodos, muy hablando, relajados. Muy relajados, y ahora entiendo por qué somos progres. Yeah.
Yeah. No, pero yo creo que lo mejor que nos deja este programa es de que me late que obviamente yo sí tengo la expectativa, Martín, de que no dejes de ver Vinland Saga, pero me late que cuando acabe Vinland Saga, por lo menos la temporada, esta primera temporada que tienen proyectado, me late que si la historia consigue el éxito que de alguna forma Saulo ha estado percibiendo en el manga, si se replica bien, uh-huh, o se adapta bien, tal vez volvamos a hablar de anime más... No, sí, no tan lejos, ¿no? Tal vez volvamos a hablar de concretamente de Vinland Saga, pues, ¿no? Es mi sospecha, no sé, tal vez me esté equivocando.
Sí, pues de todo menos Shingeki.
El problema de estos dos imbéciles es que están, yo les admito de que obviamente la segunda temporada ha sido resumida a cuentas una captura, una persecución y un rescate sin ningún tipo de...
Una
de,
caca, dilo.
Una caca sí, sin ningún tipo de argumento profundo, pero... Pero igual yo tengo la esperanza que estos dos inútiles dentro del campo del anime puedan...
¡Este está bien, güey!
Puedan... Ya, solo Martín, puedan ver la segunda temporada, no solo porque... No porque me parezca superior ni bueno, sino la tercera temporada.
Segunda.
La tercera temporada.
Pero me dijiste la tercera que se pone buena a partir de la mitad, eso no me dice mucho.
No, te he dicho que se pone buena, te he dicho que son dos arcos distintos, ¿no? O sea, el primer arco del arco...
Bueno, así me lo barajeaste.
El arco de la insurrección, que es que es un arco, obviamente, que ya se aleja de los titanes, y obviamente viene el arco de retorno a Shinganshina, que es acción pura, así... Paja,
sí,
bien hecha.
Lo sabemos, lo dices constantemente.
Sí, constantemente, pero
siempre
escucho, me imagino.
Mierda. Oye, te has demorado 2 años en ver Full Metal Alchemist, weón.
Carajo, pero me he visto al menos los putos 64 capítulos y los he disfrutado sin ningún tipo de...
No, está bien, pues digo, pues yo también me voy a demorar. Pero...
Ya.
Igual también estoy disfrutando Evangelion, capítulo a capítulo.
¿No? Sí, 20 años después de...
pero eso demuestra la calidad de del anime, sí, claro. Y supongo del manga,
ya,
también.
Ya, cuando llegues al capítulo 19 me cuentas.
Ven 14.
Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Ya regresando a los personajes, esto ha sido todo por el día de hoy en Arenales Podcast. Nosotros fuimos
Saulo Olivos,
Martín Cano
y David Polo. Adiós, cuídense, nos vemos hasta la próxima.
Chau.